Hola, buenos días. Si quieren, en previsión, a ver si se incorpora alguien del Grupo Popular, podemos ir viendo las sustituciones, comenzando por el Grupo Mixto.
Buenos días, presidente. Del Grupo Mixto, Melody Mendoza sustituye a Casimiro Curbel.
Por el Grupo Socialista.
Patricia Hernández sustituye a Gabriel Corujo.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, hoy continuamos con las diferentes comparecencias, comisiones que hemos tenido en las que comparecen expertos para el diagnóstico de la situación del transporte en las islas. Comenzamos hoy con la presencia de don Mario Otero Andión, que es director de aeropuertos del Grupo Canarias AENA, donde, bueno, por un tiempo de 10 minutos nos expondrá su intervención. Tiene la palabra don Mario, muchas gracias.
Agradecer la invitación a participar en esta mesa e intentar apoyar, aportar mi granito de arena sobre lo que es el transporte en Canarias y concretamente la gestión aeroportuaria. En primer lugar, deciros que bueno, es una responsabilidad muy grande estar ante ustedes, porque bueno, es una mesa importante y espero estar a la altura de las circunstancias. Entonces, bueno, yo es una breve presentación, 10-12 minutos, estamos hallando para que no pueda durar a más, para intentar cumplir el tiempo, porque es un campo muy amplio, pero bueno, he intentado ir a lo que considero que puede interesar en esta mesa. Yo le llamo aeropuertos generadores de oportunidades y al final veremos un poco el porqué. Entonces, bueno, se ve un poco mal por la pantalla, pero le dejaré la presentación para que puedan verla en detalle. Entonces yo me gustaría empezar. El Grupo Canarias de Aeropuertos, son los 8 aeropuertos que hay en Canarias, en las 7 islas, en donde tenemos aeropuertos, y dado que en Tenerife hay 2, como ustedes saben, y está dentro de AENA. ¿Qué es AENA? Yo me gustaría empezar un poco para centrarnos en dónde estamos. AENA es una entidad mercantil, estatal, que tiene un 51% de capital público y un 49% de capital privado, que gestiona los 46 aeropuertos de interés general que hay en España y sus 2 helipuertos, el de Ceuta y el de Algeciras, y también desde hace un tiempo un aeropuerto en Reino Unido, que es el aeropuerto de Luton, donde tenemos mayoría de capital. Y luego, como socios tecnológicos, participamos en la gestión en aeropuertos en México y Colombia. ¿Cómo nos organizamos en AENA? Creo que es importante también, por lo que veremos luego. Entonces, en AENA hay 2 unidades de negocio, una unidad de negocio regulado, que se llama, que es de la que dependo yo, de la que depende, digamos, todo aquello que es necesario para que los aeropuertos funcionen, digamos. Es decir, todo lo que es imprescindible para el aterrizaje, despegue, infraestructuras y demás necesarias para los pasajeros. Y luego hay una unidad de negocio no regulada, que es la parte comercial, la que ustedes conocen, pues que son las tiendas, los aparcamientos, son otros ingresos, digamos, los ingresos comerciales que se han llamado tradicionalmente, que no están regulados. La distinción es importante porque la unidad de negocio regulada, como luego veremos, está amparada por una ley y regulada por el Gobierno. Dentro de la unidad de negocio nos organizamos por grupos de aeropuertos, por una mejor gestión. Hay un director general al que reportan directamente los directores de directoras, en este caso, de Barajas, Barcelona, el director de Palma, y luego hay 4 grupos de aeropuertos. El grupo 1, que son pasajeros de más de 2 millones, grupo 2, pasajeros de entre 500.000 y 2 millones, y el grupo 3, aeropuertos de menos de 500.000 pasajeros, y el grupo Canarias. El grupo Canarias engloba los 8 aeropuertos de Canarias, no están distribuidos por volumen de pasajeros, sino que, dada nuestra ubicación geográfica y la distancia al continente, pues nos gestionamos como un grupo único dentro de AENA, con las directrices de AENA, con lo cual pues a mí me toca la responsabilidad de dirigir aeropuertos de 13 millones de pasajeros casi, como es el aeropuerto, sin casi, como es el aeropuerto de Gran Canaria, y el aeropuerto de La Gomera, pues que es uno de los aeropuertos de los pequeños de la red, ¿no? Es decir, que al final pues tenemos toda la variedad. Bueno, AENA el año pasado tuvo casi 250 millones de pasajeros en sus aeropuertos, de los cuales en Canarias fueron 44 millones, con un crecimiento casi del 9% respecto al año anterior. En todo AENA 2,1 millones de operaciones, de las cuales en Canarias fueron 381.000 operaciones. Y en mercancías se movieron casi 920.000 toneladas de carga, y en Canarias 37.000 toneladas de mercancías, con un crecimiento del 0,3%. Entonces, como decía antes, AENA es el gestor aeroportuario. Nosotros no somos autoridad aeronáutica, somos un gestor aeroportuario. Como he dicho antes, una sociedad mercantil estatal que gestionamos las infraestructuras aeroportuarias que son de interés general en España. Es decir, hay otros gestores aeroportuarios en España, como puede ser el aeropuerto de Ciudad Real, el aeropuerto Castellón y el aeropuerto de Lleida-Alguaire, que gestiona la Generalitat de Cataluña, que no están dentro de la red de AENA ninguno de esos tres. Somos un sector regulado, es decir, hay una ley que nos dice lo que podemos hacer en los aeropuertos hasta cierto punto, sobre todo en la parte, como decíamos antes, regulada. Nos da libertad en la parte comercial, pero en la parte regulada tenemos una serie, bueno, pues de la ley nos exige una serie de condicionantes. Las líneas estratégicas de AENA, aunque se está elaborando un nuevo plan estratégico, pero las que tenemos a día de hoy, bueno, pues básicamente es garantizar la operatividad con los máximos niveles de seguridad acorde a un crecimiento sostenible, es decir, tenemos que dar capacidad siempre por delante de la demanda, o sea, no podemos permitirnos que alguien que quiera venir a un aeropuerto no tenga espacio. Tenemos que ser operativos, es decir, dar la máxima regularidad de operaciones y sobre todo la máxima de la aviación, que es seguridad. Para nosotros, yo siempre digo que hay tres máximas en aviación, que son la primera seguridad, la segunda seguridad y la tercera seguridad. Es decir, para nosotros la seguridad en el transporte aéreo está por encima de cualquier otra premisa. También tenemos unos programas de búsqueda proactiva del tráfico, o sea, tenemos una división de marketing aeroportuario que se dedica a captar rutas con compañías aéreas. Participamos también a nivel local, por ejemplo, en el caso de Canarias, estamos en el Consejo de Administración de Promotur, colaboramos mucho con Promotur, con los cabildos insulares a través de sus patronatos de turismo, siempre buscando abrir nuevos mercados, nuevas rutas, nuevas compañías y demás. Tenemos un compromiso muy claro con mejora de la calidad, que si no lo tuviésemos por vocación, lo tenemos por obligación, como luego veremos en la legislación. Y luego una parte importante, como cualquier empresa, pues es garantizar la viabilidad y eficiencia económica de la red. O sea, el modelo de red de AENA, pues como ustedes saben, permite tener aeropuertos rentables y al mismo tiempo aeropuertos que no son rentables, que son deficitarios, pero sin que le cueste un euro de los impuestos del ciudadano. AENA es una empresa que se autofinancia. Con sus ingresos, paga sus gastos, paga las nóminas de los trabajadores e invierte en mejoras en los aeropuertos, permitiendo que existan un modelo solidario donde hay aeropuertos con números muy rojos, digamos, que son financiados por otros con números, digamos, negros. El marco de la regulación aeroportuaria en España está recogido en la Ley 18/2014, de 15 de octubre, donde nos marca, como decía antes, lo que podemos o no podemos hacer en los aeropuertos en cierto modo, ¿no? Entonces, lo que nos pide la ley en España es que garanticemos la prestación de servicios aeroportuarios en las condiciones adecuadas de calidad y seguridad, garantizando a su vez la sostenibilidad económica del sistema, la movilidad de los ciudadanos y la cohesión social y territorial. El otro día hablaba, en una comparecencia que estuve viendo, de la que hubo el otro día en una mesa, se hablaba de igualdad de oportunidades. Bueno, pues eso lo tiene AENA dentro de la ley, y es una de las premisas que marca nuestra gestión. De la ley sale un documento quinquenal que se llama el DORA, Documento de Regulación Aeroportuaria. Es público, está en la página web del Ministerio de Fomento, está en la página web de AENA, donde es un programa, digamos, un plan a 5 años, donde se recogen una serie de políticas y de actuaciones en materia de gestión aeroportuaria durante periodos quinquenales. Ahora estamos en el periodo 2017-2021 y se está empezando a elaborar ya el siguiente DORA, que se somete a aprobación de Consejo de Ministros. En el DORA, una cosa que nos dice es la obligación del mantenimiento de la red de aeropuertos de interés general. Es decir, no se pueden cerrar aeropuertos por decisión de AENA, ni AENA puede mañana prescindir de un aeropuerto, sino que eso tiene que ser autorizado, en su caso sería por el Gobierno, si se diese algún caso, pero no AENA como gestor puede decir este aeropuerto no me interesa porque no es rentable y lo dejo. No, eso no lo permite la ley actual. La ley fija unos niveles de calidad de servicio, estándares de capacidad y condiciones de servicio, las inversiones que tenemos que hacer y el ingreso máximo por pasajero que AENA puede recibir de su negocio regulado, es decir, la legislación europea permite que recuperemos los costes que tenemos en los servicios regulados, y eso es lo que se hace a través de lo que se llama ingreso máximo por pasajero, que aprueba el Gobierno, que supervisa el órgano que supervisa la competencia en España, se discute y se negocia con las compañías aéreas, las tarifas, como ustedes saben, es decir, que AENA no fija unilateralmente, Y si hubiese, si no hubiese acuerdo, pues hay un árbitro que diría pues por dónde deben de ir, cuáles deben ser las tarifas o los precios regulados a cobrar. La ley también establece el procedimiento de actualización de esas tarifas y la consulta a los usuarios de los aeropuertos. Y también una supervisión y régimen sancionador aplicable. O sea, nosotros ahora mismo medimos 17 indicadores de calidad de servicio directos a los pasajeros, de los cuales 11, si no cumplimos, tienen penalizaciones por parte del Gobierno. Es decir, que la calidad es algo para nosotros básico en nuestro modelo de gestión. Bueno, pues en el DORA, como decía, pues se recoge eso y lo que ya he comentado, planes, previsiones de tráfico a 5 años, estándares de capacidad de las infraestructuras, de calidad, condiciones de servicio, pues horarios de apertura y regímenes de uso. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que un aeropuerto, AENA no puede reducir el horario operativo de un aeropuerto sin una causa muy justificada y se lo tiene que autorizar el Gobierno. Es decir, que no podemos decir, vaya, mañana como este aeropuerto, pues no me interesa tenerlo abierto tantas horas, pues por ahorrarlo voy a cerrar unas horas. No, no lo podemos hacer. Salvo que no lo autorice el Gobierno y no a causas muy justificadas. El plan de inversiones a 5 años, tanto de inversión regulada, aquello que como decía antes que es necesario para la correcta prestación de servicio. Se recogen nuestros costes operativos y coste de capital de las inversiones que hacemos. Nosotros para invertir utilizamos pues, nuestro dinero y recurrimos a la financiación externa como cualquier empresa o a los bancos, al Banco Europeo de Inversiones y tenemos que pagar el coste de ese capital también. Se recogen en ese DORA los valores que vamos a tener de ingreso máximo de los 5 años del quinquenio y luego los valores también que nos fija la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que es el supervisor de los indicadores de calidad que debemos cumplir. Si cumplimos por debajo, pues nos sancionarán. Si cumplimos por encima, hay una especie de bonificación también. Si hablamos ya del Grupo Canarias de Aeropuertos, bueno, esa es una fotografía del Flyradar, que imagino que todos ustedes conocerán. Es una aplicación, una app gratuita que está en... puede descargarse los móviles, y esta es una foto real de una hora de un sábado de esta temporada de invierno por la mañana. Bueno, pues esos son todos los aviones que en un momento dado estaban volando hacia acá, hacia los aeropuertos de Canarias o desde los aeropuertos de Canarias hacia afuera. Es decir, como ven, pues una intensidad de tráfico muy grande. Son 8 aeropuertos, 44 millones de pasajeros, las operaciones ya los hemos dicho. AENA tiene, en números redondos, 1.200 empleados en Canarias, de AENA. Y acreditaciones de seguridad en vigor, las tarjetas con las que identificamos a los trabajadores del aeropuerto y que son, pues, digamos que empleos directos en el aeropuerto, unas 18.500 acreditaciones en vigor, es decir, de 8.500 empleos directos generados por los aeropuertos. Números así gordos, hay 609, casi 610 vuelos de salida a capitales europeas a la semana, 31 vuelos de salida semanales a África y 167.000 vuelos de salida hacia destinos internacionales cada año. Esto es el tráfico de pasajeros en 2017 desglosado por aeropuertos, 44 millones. Entonces, aquí las cifras son públicas, son oficiales, Gran Canaria es el primero de ellos. Y los colores identifican el tipo de pasajero. El color verde es tráfico internacional, el color granate es tráfico peninsular y el azul es tráfico interinsular. Entonces, ven que Gran Canaria, pues bueno, aquí predomina evidentemente el tráfico internacional en los 4 aeropuertos grandes. Más grandes, digamos Gran Canaria, Tenerife Sur, Lanzarote y Fuerteventura. Gran Canaria tiene un porcentaje bastante importante también de peninsular y de interinsular. Tenerife Sur es uno de los aeropuertos más turísticos de la red AENA, donde su práctica totalidad de tráfico es internacional, como ustedes saben, porque en Tenerife hay una especialización de aeropuertos dado por el propio mercado, ¿no? Tenerife Sur es el aeropuerto turístico, cercano a los núcleos turísticos del sur, con mayor volumen de camas hoteleras. Y Tenerife Norte, pues es el hub interinsular y con la península, digamos, donde se concentran vuelos de islas y de ahí se distribuyen también a la península. Y los demás tienen todos pues un componente de los tres tipos, pero predominando el internacional. Y cuando nos vamos a los aeropuertos más pequeños, como Hierro y La Gomera, pues el tráfico es solo interinsular a fecha de día de hoy. La verdad que no se ve muy bien, pero bueno, esto es un poco hablar de la conectividad, aunque ya he visto que algún ponente anterior ya habló sobre el tema de conectividad. Pero puedo decirle que, por ejemplo, en Gran Canaria operan pues 55 compañías aéreas con 142 destinos y 300 rutas y 25 países con vuelo directo. En Tenerife Sur tenemos 27 países con vuelo directo, 64 compañías, bueno, y de ahí van bajando. Si luego quieren pues más detalle, pero es decir, yo creo que lo importante es que ven un poco que el nivel de conectividad, dicho el otro día incluso en una conferencia por el consejero de Turismo del Gobierno de Canarias, es el mayor nivel de conectividad que ha tenido Canarias en toda su historia, ¿no? Es decir, de verdad que estos años... Ha habido una crisis en los años anteriores, pero ahora mismo, el año pasado, fue récord de pasajeros de los aeropuertos canarias, con récord en casi todos ellos los aeropuertos, o creo que en todos fue récord el año pasado. y es un récord de conectividad y de pasajeros ahora mismo en la historia de los aeropuertos de Canarias. Estos son los datos de capacidad, estos están recogidos en el DORA, son públicos, y a modo de resumen decirles, bueno, que la capacidad total que tendríamos en el Grupo Canarias, sumando las de los aeropuertos, estamos hablando de 58.600.000 pasajeros, y los pasajeros el año pasado fueron 44 millones, si tenemos del orden de un 30% de capacidad aún en conjunto en Canarias. Hay aeropuertos donde estamos más cerca de alcanzar esta capacidad, como puede ser Tenerife Sur y Lanzarote, para los cuales ya, sobre todo en Tenerife Sur, hay planes avanzados de ampliación, y en Lanzarote se están analizando por las distintas opciones en función de si el tráfico sigue comportándose de esta manera. Aquí la capacidad de los aeropuertos, bueno, siempre es la menor de las capacidades de los sistemas que tiene un aeropuerto. Es decir, área terminal puede tener una capacidad, campo de vuelos tiene su capacidad de gestión de operaciones, la plataforma de estacionamiento de aeronaves, y luego realmente el dato importante es la capacidad en pasajeros hora, es decir, el número de pasajeros hora que puede gestionar un aeropuerto. Y eso depende, pues, desde el número de mostradores de facturación, controles de seguridad, puertas de embarque y demás, porque ese volumen de pasajeros hora realmente al final es el que nos puede dar una capacidad diferente al final en el cómputo global de un año. Aquí, lo siento mucho, no se ve nada porque la pantalla es pequeña, pero bueno, este es el volumen de inversión de hora, es público también, está en la web del Ministerio de Fomento. Y decirles que en estos 5 años, 2017-2021, AENA propuso un plan de inversiones en Canarias que alcanza los 377 millones de euros. De los cuales 309,5 son inversión regulada, de la que comentábamos antes. Esta inversión regulada está supervisada por la Dirección General de Aviación Civil. Hay inversiones que son estratégicas, que tienen unos plazos que hemos dado, que si no cumplimos seremos sancionados. Y a la Dirección General de Aviación Civil, que es la Autoridad Aeronáutica de España, la que decide qué inversiones consideran que son estratégicas. Y básicamente son aquellas que afectan a la capacidad y a la seguridad. Es decir, si hay que hacer una inversión en un terminal, pongo el ejemplo de Tenerife Sur, el edificio de unión entre terminales que se está redactando el proyecto, la Dirección General de Aviación Civil la considera estratégica porque considera que si no lo hacemos en el plazo que hemos dicho, que es finales de 2020 o principios de 2021, pues podríamos llegar a un problema de capacidad en el aeropuerto. Entonces, por eso nos supervisan los pasos y si no cumplimos podemos ser duramente sancionados. Y la sanción, primero, no nos gusta porque la imagen es mala y, segundo, porque es una vergüenza que uno lo sancionen. Y, de verdad, yo me sentiría muy, muy frustrado si me tienen que sancionar. Entonces, es decir, que estamos muy regulados y muy, muy supervisados. Y el resto de inversión, que son 67 millones, pues es inversión no regulada, que es, bueno, pues en temas comerciales, aparcamientos y otro tipo de inversiones comerciales. Y ya para terminar, pues, que me pasó un poquillo del tiempo, sí, es hablar, bueno, que ya si usted lo conoce, son los incentivos que hay al tráfico. Bueno, pues AENA establece una serie de incentivos en sus tarifas. En Canarias hay dos incentivos históricos en las tasas aeroportuarias, que son las tasas interinsulares, están bonificadas en un 70% en vuelos interinsulares y en un 15% en vuelos a la península. Para todo el mundo, no solo para residentes, es decir, las tasas se incentivan por tipo de vuelo y no por condición del ciudadano, ¿no? Es decir, van contra la cuenta de AENA, no van contra los impuestos del gobierno, es decir, van contra la caja de AENA, son históricas y están previstas así. Y luego hay unos incentivos, digamos, a los tráficos en función de cada momento que van cambiando. Bueno, pues ahora mismo en Canarias lo que hay establecido son unas tarifas bonificadas al 50% en días valle de cada aeropuerto. En el caso de La Palma son valle todos los días de la semana. Y en otros aeropuertos, bueno, por los días de menos actividad se han considerado días valles para intentar descongestionar las puntas de tráfico, porque trabajar en puntas y emplear capacidades en punta no es sostenible para todos, para el sector probablemente. Entonces intentamos con este sistema desincentivar las puntas y que las compañías que quieren programar vuelos pues tengan un incentivo tarifario importante operando los días de menos actividad. Y luego hay campañas de marketing, hay, bueno, pues temas que ayudan a captar el tráfico, pero bueno, como se van a quedar con la presentación o cualquier duda que tengan, no la pueden plantear a posteriori, yo os la hago llegar, no hay ningún problema. Y en principio, ya.
Bien, muchísimas gracias. Empezamos con las intervenciones de los diferentes grupos, por tiempo máximo de 5 minutos, por el grupo mixto. Señora Mendoza.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. En primer lugar, darle la bienvenida al señor Otero a esta Cámara por la exposición que ha hecho detallada sobre el transporte aéreo en Canarias. Yo le voy a hacer un par de preguntas puntuales, y entre ellas es ¿cómo cree usted que se podrían solucionar los problemas existentes en el transporte de nuestra isla? Cuando me refiero a los problemas existentes, sobre todo me refiero a aquellos problemas que sitúan en una situación de desigualdad a los canarios y a las canarias residentes en las islas no capitalinas. Me gustaría saber si usted entiende que parte de estos problemas se podrían solucionar, como muchas veces se habla en esta Cámara, a través de la obligación de servicio público. También me gustaría saber cuál es su opinión de cómo podría arreglarse la conectividad de islas como La Gomera. Con conectividad me refiero a tal y como está puesto en el PowerPoint. Es muy triste todavía que en el año 2018, en un gráfico, la isla de La Gomera continúe saliendo con que solo opera una compañía en la isla y solamente con un solo destino. Los aviones en la isla de La Gomera solamente tienen como destino la isla de Tenerife. No estamos conectados con ningún otro destino, teniendo en cuenta que el motor de Canarias, y dentro de Canarias entra islas como La Gomera y El Hierro, sigue siendo el turismo. Tuvimos la ocasión de tener aquí en una pasada comisión al señor Ramsden, que respondía a esta misma pregunta que yo le había hecho, que le he hecho a usted hoy, exponiendo que desde su punto de vista lo mejor sería que la ruta de La Gomera a Tenerife fuese suprimida, porque como La Gomera y Tenerife están bastante bien conectadas por barco, que él sustituiría esa ruta por la ruta de La Gomera a Gran Canaria. Nosotros en ningún momento lo que entendemos es que haya que suprimir una ruta por otra. Lo que queremos es que existan las dos rutas, mínimo, tanto la de Gran Canaria, La Gomera, como Tenerife, La Gomera. También nos gustaría saber, yo he podido ver, buscando información sobre usted, una declaración que usted hizo, que dice que los problemas de los aeropuertos, según su punto de vista, no tendría que ningún aeropuerto construir ni ampliar ninguna pista hasta dentro de 10 años. Es una afirmación un poco teniendo en cuenta el aeropuerto de Reina Sofía, los ciudadanos del sur han demandado en muchas ocasiones la construcción de una segunda pista en el aeropuerto sur de Tenerife. Usted dice que no, que no es necesario y que no vería viable esa construcción. Nos gustaría saber en qué se fundamenta para nosotros tener o manejar también el fundamento en el que usted se ha basado para hacer esa afirmación, ya que según el PowerPoint que usted ha enseñado, la isla el aeropuerto sur de Tenerife es uno de los que mayor tráfico tiene y el que mayor tráfico internacional también tiene, según lo que usted nos ha enseñado en la mañana de hoy. Con que me responda a esas preguntas y saber su opinión sobre eso, me doy por satisfecha. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Por el Grupo de Nueva Canaria, señora González.
Gracias, presidente. Señorías, buenos días. Señor Otero, un placer tenerle en esta comisión. Yo voy a hacerle, voy a consumir creo que menos de los 5 minutos que tengo, y quería hacerle 3 preguntas concretas. Usted habla de que AENA tiene la obligación de garantizar la operatividad de los aeropuertos con el máximo nivel de seguridad y de calidad. Con respecto al tema de la calidad y algo que ya ha nombrado, que es la terminal del aeropuerto del Reina Sofía, sí me gustaría que nos ampliara en su segunda intervención cuál es el proyecto este que me ha dicho que está en aprobación. ¿Qué planteamiento tiene este proyecto? ¿Si es una terminal, operativamente una terminal nueva, o va a ser un parche como el que estaba hasta el momento? Con respecto a la seguridad, pues los instrumentos de seguridad que existen en los aeropuertos, llámese los BOR, los ILS o los radares, en aeropuertos como el de Gran Canaria, por ejemplo, estas medidas de seguridad hacen que haya una amplia zona o superficie de la isla que está que está bloqueada, por decirlo en un momento, su desarrollo, el sureste de la isla, en lo que se refiere al polígono industrial de Arinaga, por ejemplo, o a los temas de los polígonos o de los parques, esto de generación de energía eólica, precisamente por el tema de la seguridad aeronáutica. Realmente es una cuestión de inversión, porque vamos, ya hay, por lo menos hecho por el Cabildo, estudios y análisis que con cambiar los instrumentos de sitio, pues ganaría posibilidad de poder actuar en superficie. Hay cosas incluso, pues, algo por llamarlo de alguna manera absurdas, como es que ya en sí la propia orografía garantiza que los aviones en la parte, no de mar, sino de tierra, la montaña que hay allí, ya hace que allí, que allí por allí no pueden ir los aviones, porque está, y sin embargo tampoco se deja hacer nada en este lado del aeropuerto. Yo me gustaría saber qué alternativas o qué planteamientos tiene en el respecto, y si tiene intención de invertir, y en caso afirmativo, en qué tiempo, para poder dar solución a estas situaciones, porque en definitiva somos islas, el territorio es limitado y las posibilidades de expansión, pues vamos, como no terminemos en el roco nublo, pues difícil puede ser. Y yo quería reiterar la pregunta que ha hecho la portavoz del grupo mixto con respecto a la segunda pista del sur del Reina Sofía y a la de la pista del aeropuerto de Gran Canaria, porque bueno, veo que hay sucesivas reuniones con la gente de Ojo de Garza para el tema de la expropiación, pero tampoco sé con qué sentido, si de momento no hay pues bueno, por lo menos aceptación expresa de la tercera pista. Gracias.
Gracias. Por el Grupo Podemos, señor Marrero.
Buenos días y muchas gracias por su comparecencia. Yo, por un lado, plantear si los aeropuertos canarios, el Grupo Canario de Aeropuertos, arrojan superávit o tienen déficit, y por tanto si dependemos de la solidaridad exterior o los aeropuertos en Canarias que son deficitarios están compensados con el superávit en los otros aeropuertos canarios también. Esa sería una cuestión que le plantearía. La cuestión de la seguridad también, que ya la hemos tratado en varias ocasiones en esta comisión, y que tendría que ver sobre todo con el sistema de control del acceso de los aviones a los aeropuertos del Hierro y La Gomera, si el sistema AFI es suficiente o no, ofrece garantías, y si tienen ustedes pensado la posibilidad de que se pudiera cambiar de acuerdo con el Ministerio. Por otro lado, también, ¿qué futuro tienen los aeropuertos de La Palma, El Hierro y La Gomera? O sea, que siempre se hablan de ciertas dudas de si no hay excesiva apuesta de AENA por esos aeropuertos, etcétera. Se ha llegado en algún medio de comunicación, he visto esa información en algún momento, y quisiera saber un poco qué opina usted al respecto de esos aeropuertos. Luego también quisiera saber, porque habló de la capacidad, pero no supe qué tanto por ciento hablaba usted de la capacidad que tienen hoy los aeropuertos de Tenerife Sur y Lanzarote, si estamos ya casi al límite o todavía hay margen, y qué previsión en función del crecimiento actual del aeropuerto con la situación actual, para cuántos años tendríamos, si estamos planificando a 10, 15, 20 años vista, o es una cuestión más inmediata, más urgente. Y finalmente hay una cuestión que es la de la consideración de servicio público de algunas líneas en Canarias, que si usted con los datos que tiene considera que están siendo líneas rentables o no, porque claro, en la medida que pasaran a ser rentables dejarían, desde mi punto de vista, de tener la consideración de necesidad de estar subvencionadas como servicio público. Por tanto, esa sería otra cuestión. Y después la posibilidad de que sin aumentar el número de aviones, a lo mejor de frecuencias, pudiera trasladarse algunos vuelos desde el Tenerife Norte con Gran Canaria o con otras islas a Tenerife Sur, que ya fue una cuestión que se planteó en su momento aquí en esta comisión, en la Comisión de Transporte exactamente, pero que tenía que ver con que pues 300.000 habitantes que están en la zona sur pasan por delante de un aeropuerto para venir a otro aeropuerto y trasladarse a otra isla. ¿Cómo vería usted eso? Pues nada, muchas gracias.
Gracias por el Grupo Popular, señor Jorge.
Gracias, señor presidente. Bienvenido, señor Otero, a la comisión parlamentaria que estudia el transporte en las islas con las posibilidades de mejora que a través de las conclusiones que esta comisión tendrá en el futuro pretendemos ofrecer al Gobierno de Canarias y a las distintas instituciones. Ese es el objetivo o el objeto principal de esta comisión de estudio que se creó en la Cámara Legislativa, ¿no? En primer lugar, por no ser repetitivo con algunas preguntas que han hecho los anteriores intervinientes de los grupos parlamentarios, pero sí que me gustaría reiterar que no se me olvidara de responder lo de Ojos de Garza, porque es interesante conocer cuál es el último estado de la situación del Real Ojo de Ojos de Garza, en fin, el expediente que usted conoce perfectamente de Ojos de Garza a efectos de la construcción de la segunda pista operativa en la isla de Gran Canaria. Pero me gustaría detenerme quisiera hacerle alguna pregunta, que no quiero comprometerlo a usted con cierta dosis de respuesta política, ¿no? Pero sí que me gustaría que me responda a una cuestión que me parece interesante que esta comisión conozca y en las conclusiones pudiera estar, ¿no? Y es la participación de las instituciones canarias en la toma de decisiones en relación al transporte entre las islas, el transporte interinsular y el transporte entre Canarias y Península. Le pongo el ejemplo de las autoridades portuarias, ¿no? Las autoridades portuarias son entidades del Estado, competencias de carácter estatal, y en los consejos de administración de las autoridades portuarias participan instituciones canarias. No así en la parte aeroportuaria, ¿no? Me gustaría saber si sería bueno para mejorar, y para participar en la toma de decisiones, o por lo menos desde el punto de vista consultivo, si es posible y en qué fórmula podría ser, en su opinión, la posibilidad de que las instituciones de Canarias participen en esa toma de decisiones de carácter aeroportuario, que, insisto, en estos momentos no es posible, ¿no? Yo le adelanto que yo no veo nada negativo en ello, siendo conscientes de que me parece razonable y absolutamente indispensable que siga siendo esto una competencia estatal, tanto el transporte aéreo entre Canarias y Península como el transporte interinsular. Mi grupo parlamentario así lo defiende, pero sí es verdad que yo creo que no es malo que las instituciones canarias también participen, por lo menos en conocer y en estar y tomar decisiones al respecto, fundamentalmente en el transporte interinsular. En segundo lugar, me gustaría que nos explicara el grado de cumplimiento del plan de inversiones en los aeropuertos de Canarias a día de hoy y las futuras inversiones que están en el DORA, como usted manifestó, pero conocer cómo va el grado de cumplimiento de las inversiones previstas, ¿no? Y con lo de ya con lo que le dije al principio de Ojos de Garza me quedo satisfecho. Muchas gracias.
Muchas gracias por el Grupo Socialista, señora Hernández.
Muchas gracias, señor Otero. Gracias por acompañarnos y por su exposición. Y también voy a procurar ser muy breve, porque lo interesante en estas comisiones es escucharlas y luego tomar nota. Aparte de las preguntas por mis compañeros, voy a intentar completarlas, hacer otras. Por ejemplo, el de la Quinta Libertad, que cómo cree que podría afectar, qué es lo que está fallando para que esta se lleve a cabo. Estaba leyendo para preparar la comparecencia unas declaraciones de Fernández Velda, experto de negocio y ingeniero industrial y experto en logística, que hablaba de que los políticos, las empresas, nos llenábamos la boca al hablar de Canarias tricontinental y, sin embargo, no dábamos los pasos para esto. Y hablaba de una cosa muy interesante, de convertir a Canarias en auténticos centros logísticos de distribución, no solo de pasajeros, sino también de distribución de carga. Y hablaba de que nosotros no estamos en condiciones, nuestros aeropuertos, para que lo fuera, y que eso es menos volátil, sus declaraciones en una entrevista. Si usted las comparte, ¿y qué cree que tendríamos que hacer para poder explorar esa posibilidad? de carga, de redistribución de carga. En cuanto a la capacidad de nuestros aeropuertos, me pareció entender que todavía tenemos un margen de crecimiento de un 30%, señor Otero. Sí, bien. En el conjunto, claro, esas son dos cosas. Una, está claro que al ser un 30% en el conjunto hay aeropuertos que están más al límite. Dos, con un crecimiento de un 8,8% el año anterior, como siga este crecimiento, me parece que ese 30% no nos da mucho optimismo y parece que ya estamos un poco desbordados en la planificación porque cualquier infraestructura o cambio tarda más de 3 años. Y, como bien sabe usted, los grupos parlamentarios que estamos representados en este Parlamento con nuestros representantes a nivel Congreso y Senado, estamos porque suban el descuento de residentes un 75% a los vuelos nacionales y por lo tanto parece que eso subirá el movimiento de pasajeros. En fin, no me parece que sea el 30% una cosa para estar como muy tranquilo. Entonces, ¿qué infraestructuras cree usted, qué cambios de infraestructuras cree usted que hay que abordar antes que islas? Y con respecto a la seguridad, a la que apuntaba la portavoz de Nueva Canaria, no solo en las terminales, que eso está claro, las mejoras que hay que hacer en las terminales, sino en la segunda pista del Reina Sofía, que como sabe usted, parece que no está puesto sobre la mesa y que primero hay que hacer otras infraestructuras. Sin embargo, hemos visto cómo hay aviones que han sido desviados por algún incidente en la pista a Aeropuerto de Gando o a otros aeropuertos y hace muy pocos meses, en esta tierra, por la situación de inclemencia, se declaró un Mayday y dos aviones dijeron que estaban con poco combustible, nuestros aeropuertos que estaban operativos sobrecargados. En fin, ¿qué cree usted que podemos hacer? Porque, claro, con esta perspectiva de un 30% que queda en una situación que aumentan los vuelos y sí hay inclemencias que impiden que alguno de los aeropuertos esté del todo operativo, podemos vernos con una situación pues muy, muy compleja otra vez. ¿Qué podemos hacer para que esto no suceda? ¿Cuál cree usted, siendo que desde luego no es su responsabilidad que poner los recursos en los fondos, cuál sería el cronograma que usted cree que se debería hacer de infraestructuras y de mejora de la situación de AENA? Muchas gracias.
Gracias por el Grupo Nacionalista Canario, señor Cabrera.
Gracias, presidente. Buenos días, señor Otero. Y muchísimas gracias por su exposición, ¿no? Y por los datos que nos ha dado tan claros de la situación de los 8 aeropuertos que ustedes plantean que gestionan en Canarias, ¿no? Centrándonos en los planes directores, que entendemos que son herramientas importantes de previsión y de planificación futura de los aeropuertos en Canarias, y circunscribiéndonos en principio para el aeropuerto del Hierro, donde actualmente operan dos compañías aéreas y se prevé que a lo largo del año pues prevea una tercera compañía. Este plan director, en el año 2001, que se aprobó en septiembre, pues ya preveía, ¿no?, un incremento de número de pasajeros, como si así se ha producido y que se ha incrementado en los últimos tiempos y en los últimos años por diferentes circunstancias que se han planteado. Dentro del apartado 5, en la memoria de estudio de necesidades futuras, se plantean pues diferentes cuestiones, ¿no? Y por centrarnos en algunas, se estudió y se prevé diferentes posibilidades de ampliación de la pista del aeropuerto del Hierro, con la posibilidad de que operen, además de otras compañías, pues vuelos desde la península. Y dentro del plan director pues se plantean diferentes posibilidades, diferentes opciones, ¿no? Nos gustaría saber desde nuestro grupo parlamentario en qué situación se encuentra esta posibilidad y si está previsto en AENA pues actuar de alguna manera, ¿no? Además de otras cuestiones que se plantean en cuanto a infraestructuras básicas, como es la la previsión de la construcción de un parking de 430 plazas de dos plantas. Tenemos un parking que está a 50 metros del mar, y además de que se ha quedado pues pequeño y tienen que aparcar a 25 metros del mar, tienen que aparcar los coches para, sobre todo los fines de semana, pues dentro del plan director también se planteaba la posibilidad de un parking de dos plantas, con una planta subterránea, con un pasillo que enlaza hacia la base, hacia la terminal del aeropuerto, y si hay alguna previsión en este sentido, ¿no? En materia de seguridad, ya he hecho mención algún compañero del grupo parlamentario, en este caso del grupo Podemos, ya en el último debate de la nacionalidad, en el mes de marzo, se aprobó en este Parlamento una propuesta de resolución que cito textualmente, y dice: el Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a que a su vez inste a AENA y al Ministerio de Fomento para que recuperen las condiciones de operatividad de la torre de control del aeropuerto del Hierro, garantizando la presencia física de controladores aéreos y acabando, por lo tanto, con la progresiva extensión del sistema de control remoto desde otras islas, ¿no? Como sabe, ahora mismo el sistema de control aéreo está los fines de semana en el aeropuerto del Hierro, el sábado.
¿Controles de lunes a viernes y AFIS el fin
de semana? Sí, perdón. Sí, ¿no? Vale, me expliqué mal, es verdad. El AFIS está los fines de semana únicamente, y bueno, ya lo hemos planteado en diferentes ocasiones en este Parlamento, que los sábados y domingos, los sábados en muchas ocasiones, pues hay incluso traslados de especialistas y muchas otras cuestiones que entendemos nosotros que es un sistema de control que en principio se pretendía poner de lunes a domingo, pues finalmente se puso los fines de semana, pero las instituciones de la isla, ayuntamiento, Cabildo, Parlamento y Senado, pues ya se han dirigido en este caso al Gobierno del Estado competente en este sentido para la eliminación de este sistema de control los fines de semana, ¿no? Y para terminar también con en materia de seguridad, se ha reivindicado en algunas ocasiones, pues se requiere en situaciones de emergencia principalmente el horario nocturno del aeropuerto para traslados de en algunas ocasiones de enfermos o con helicópteros y eso, y ver en qué situación pues se encuentra la operatividad nocturna para situaciones de emergencia en el aeropuerto de Hierro. Muchas gracias.
Gracias, señor Cabrera. Señor Otero, yo sé que son muchas las preguntas y poco el tiempo. Lo que sí le pido es que se intente ajustar el máximo posible al tiempo, que son 10 minutos, que podemos llegar a 15 perfectamente.
Yo os lo agradezco, son preguntas muy concretas, con lo cual, bueno, pues yo creo que muchas tienen una fácil contestación. Ha habido una que ha sido bastante repetida por todos, que es el tema de la segunda pista de Tenerife Sur y la tercera operativa de Gran Canaria, porque actualmente en Gran Canaria hay dos pistas operativas. Una se aterriza y otra se despega. Entonces sería la tercera de Gran Canaria y la segunda de Tenerife Sur. Mira, ahora mismo la temporada de invierno que acabamos de pasar, que fue récord de operaciones en estos aeropuertos, la ocupación de pista de Tenerife Sur está en un 46,2% y la ocupación del sistema de dos pistas de Gran Canaria en un 67,8%. Quiere decir que hay capacidad más que sobrante para seguir creciendo en operaciones en ambos aeropuertos. Aprovechando ya que estamos hablando de las pistas, es decir, lo que ocurrió ese fin de semana de condiciones meteorológicas adversas fue algo que yo, según dicen los más viejos del lugar, con perdón, pues que nunca había pasado, que hubo una condición meteorológica muy adversa, donde varios aeropuertos no pudieron operar durante un cierto tiempo. Tenerife Sur en ese momento da igual que hubiese tenido dos o tres pistas. La borrasca estaba encima del aeropuerto y la otra pista no iba a solucionar ese problema de inoperatividad, porque fue un problema de que la visibilidad bajó de 800 metros y en ese momento se paralizan las operaciones en área de movimientos porque, vuelvo a repetir, la seguridad está por encima de todo. Cuando hubo que desviar vuelos con un avión que se quedó en pista pues por una avería, eso pasa en muchos aeropuertos del mundo y de los aeropuertos grandes. Es decir, al final, pues en 4 o 5 horas no se consigue sacar un avión de una pista por el tamaño que tienen, con su combustible, sus pasajeros y demás, y porque no se puede dañar más al avión, porque entonces sería imposible a veces la retirada. Esto no ha generado, genera una alarma momentánea, pero al final, en ambos casos, por la noche se habían recuperado ya los vuelos en Tenerife Sur, porque por suerte tenemos otros aeropuertos cerca donde se desvían los aviones, se recuperan. Luego, no pueden salir por exceso de actividad de las tripulaciones y demás. Pero yo algo que me quedo es que al mes siguiente el tráfico siguió creciendo, nadie dejó de venir a Tenerife Sur por esos incidentes. Es decir, y no justifica hacer una pista el por sí cada X años, estadísticamente 15, 20 años, aunque Tenerife Sur rompió la estadística por dos veces seguidas, bueno, ocurre una cosa de estas. Es decir, con las infraestructuras, aquí estuvo el señor Ginés de Ruz, que fue consejero de ENA en su momento, y dijo una cosa que creo que interesante. Hay que hacer las infraestructuras necesarias, pero no más allá de las necesarias. Es decir, una pista ahora mismo en Tenerife Sur, en Gran Canaria, no se justifica por capacidad ni por demanda, pero si la construimos, la tienen que pagar las compañías, en la fórmula precisamente del ingreso máximo por pasajero. Con lo cual, estaríamos subiendo ficticiamente el coste, haríamos los aeropuertos menos competitivos y no sería bueno al final para el destino. Es decir, AENA tiene que hacer las infraestructuras necesarias y ahora hablamos también de la capacidad. Es decir, yo he hablado de un 30% de exceso en el conjunto de Canarias, hay aeropuertos que tienen, pues digamos, más cerca de su nivel de capacidad que otros. Ahora mismo lo que está más cerca de su nivel de capacidad son Tenerife Sur, son Lanzarote y con el descuento del 65% de residente, primero para el vuelo intersolar es Tenerife Norte, ha visto muy aumentada su actividad, y se lleva adelante el 75% para, digamos, a la bolsa de la península, pues entendemos que también habrá un incremento de la demanda. Quizá no tanto como el interinsular, porque, bueno, oye, el ir a Madrid no va solo pues para pasar un fin de semana, dirás por más motivos. En cambio, entre islas sí se ha notado pues viajes de fin de semana fundamentalmente, pues muchos que han incrementado. Nosotros, como gestores aeroportuarios, encantados de que cada vez vuele más gente y vuele más compañías. Esa es nuestra misión, nuestra razón de ser, que operen aviones y que pasen muchos pasajeros por estas instalaciones. Entonces, ahora mismo, el plan de inversiones más avanzado es Tenerife Sur. Lo que se va a hacer no es un parche, se va a hacer una actuación, varias actuaciones que en su conjunto van a suponer aumentar la superficie operativa para pasajeros un 50% respecto a lo que hay ahora mismo, con la puesta en servicio de la T2 y zona de embarque en esa T2 que no tenía, ya está la obra en marcha, y un edificio procesador de unión, de manera que tendríamos un esquema similar al de Gran Canaria. Una facturación, un edificio central procesador con el gran control de seguridad central para evitar que la gente tenga que subir y bajar como hace actualmente, y facturación del otro lado, con lo cual, bueno, un sistema aeroportuario muy 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 similar al de Gran Canaria. Y eso nos dará capacidad, no me puedo adelantar a los datos, pero dará capacidad para bastante tiempo. Y en Lanzarote, pues están con estudios funcionales y en el plan director se recogerán también sus ampliaciones y sus necesidades. Esos son los que vemos con más. En Tenerife Norte también tenemos previstas pequeñas actuaciones que mejorarán un poco el confort, pero que con eso entendemos que tenemos también capacidad para bastante tiempo. Realmente los campos de vuelos, ya he dicho cómo estaban, o sea, hay ocupación, no llega al 70% en ninguno de los casos. ¿Qué más tenía por aquí? Bueno, no quiero que se me olvide ninguno. En cuanto hablábamos de los problemas de desigualdad con las islas capitalinas y demás, bueno, nosotros, nuestra responsabilidad es que los aeropuertos estén operativos y que los aeropuertos puedan recibir el tráfico que tengan que recibir. Y eso tanto en La Gomera como en El Hierro como en La Palma es así. Apostamos por todos los aeropuertos, es decir, nosotros no dejamos ningún aeropuerto de lado porque sea más grande o más pequeño. Eso sí, cada aeropuerto pues necesita lo que necesita, invertimos lo que necesita en cada aeropuerto. Una inversión en Tenerife Sur, que puede ser de cientos de millones, bueno, pues en El Hierro puede ser pequeñas inversiones que solucionen problemas similares. Las tasas están bonificadas en un 70%, además los aeropuertos pequeños tienen menos, las tasas son más baratas que los aeropuertos grandes, con lo cual también ya se está favoreciendo un poco la competitividad. En cuanto a la orden de servicio público, bueno, esa es la Dirección General de Aviación Civil, nosotros ni entramos ni salimos como gestor aeroportuario, ni tampoco conozco la rentabilidad de esas líneas, porque al final son costes de la compañía aérea que yo desconozco cuánto les cuesta pues, el combustible, el operar ese, si, o sea, con lo cual no sé si son rentables o no rentables y si tiene sentido que sigan siendo el servicio público. Nosotros lo que sí teníamos encantados de que El Hierro y La Gomera tengan vuelos de otros destinos y más compañías. Nosotros encantados porque, ya vuelvo a repetir, es nuestra razón de ser y si tuviésemos que hacer cosas en los aeropuertos para que sí sea, cuando haya esa demanda, las haremos. Es decir, que es nuestra obligación y nuestra, digamos, nuestra devoción incluso, como digo yo, ¿no? En cuanto a la calidad, bueno, lo que puedo decir es que la calidad, nosotros estamos en un programa internacional de medición de calidad directa a pasajeros. Es un programa que se llama SQ, donde están más de 200 aeropuertos en todo el mundo, con la misma encuesta para todo el mundo, y eso nos permite compararnos con el resto de aeropuertos que hay por el mundo, ¿no? Le puedo asegurar que la puntuación que reciben los aeropuertos canarios está en notable alto o notable el que peor puntuación pueda tener. Incluso la revista Consumer, que hizo una encuesta el año pasado, el aeropuerto que mejor valorado sale en calidad en todo Canarias es Tenerife Sur. Es decir, que no lo decimos nosotros. Nos dice una revista que no somos nosotros, en la encuesta ni nos hemos enterado de cuándo la hacían. Bueno, pues, es decir, es que muchas veces La percepción de calidad que tenemos nosotros desde nuestro punto de vista, la mía sí coincide porque es mi obligación, que coincida con la del cliente. El cliente lo que busca en un aeropuerto turístico es llegar al aeropuerto, facturar rápido, pasar su control de seguridad, tomarse la última cerveza antes de volverse a su país, hacer su compra y embarcar rápido. Y eso no requiere de grandes infraestructuras como los aeropuertos hub, donde hay que tener duchas porque vienes de un viaje, vas a estar 8 horas esperando el siguiente vuelo. Cada aeropuerto tenemos que enfocarlo a los servicios que necesita el pasajero. Entonces, al final, nosotros tenemos que guiarlos por lo que nos dice nuestro pasajero y nuestro otro cliente, que es la compañía aérea. Y todos salen muy bien valorados también en el servicio que le damos a las compañías aéreas. Es todo muy opinable, evidentemente, pero quiero decir que al final, tenemos que pensar en el pasajero y ponernos en la piel del pasajero, que es lo que hacemos todos los días. El futuro de aeropuertos como La Palma, El Hierro y La Gomera, nosotros tienen el mismo futuro que los grandes. Es decir, tienen que estar, cumplen una función social, nunca van a ser rentables probablemente. La Palma consiguió, enjugar, porque estamos en 1.300.000 de pasajeros, es decir, que tampoco ya no son aeropuertos de los pequeños. Y la inversión que hizo Aena en su momento demuestra que la apuesta es grande por La Palma. O sea, un terminal, yo creo, de muy digno para La Palma. Se nos ha criticado incluso de que era demasiado grande, que rompía. La calidad que nos valoran los pasajeros ha crecido exponencialmente, sobre todo los visitantes extranjeros, que valoran lo que es el terminal de La Palma. El AFIS, el AFIS. El AFIS no es un invento de Aena ni un invento de España. El AFIS es un sistema de información de vuelo dado por personas. Hay 6 operarios AFIS y que al mismo tiempo son controladores en El Hierro y 5 en La Gomera. El sistema AFIS, lo que es un sistema, su acrónimo en inglés es Servicio de Información de Vuelo de Aeropuerto. Es una persona que está en el mismo puesto que estaría un controlador, y de hecho en El Hierro, de lunes a viernes, dan servicio de control, y esa misma persona, sábado y domingo, da servicio AFIS. La única diferencia está en que cuando hay servicio ATC, control, el controlador puede separar aeronaves y dar una información adicional a las aeronaves, y cuando hay servicio AFIS, la separación la hace el propio piloto. Pero el servicio de control Canarias los lleva hasta la cercanía del aeropuerto, a una superficie que hay trazada, donde el piloto a partir de ahí sabe que tiene que entrar, se le da la información, pero se la da una persona. Es decir, una persona que está habilitada por el Ministerio de Fomento, por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, y se llaman informadores AFIS. Y luego, algunos tienen también el título, en el caso del Hierro, de controladores de tránsito aéreo. En Europa hay más de 200 aeropuertos con AFIS. Y estoy hablando de sitios como Noruega, de sitios como Francia, Alemania, Italia. España es de los que menos servicios AFIS tiene. Y vuelvo a repetir, es totalmente seguro, es eficiente. Al dar servicio a AFIS, la tarifa de aproximación a los aviones se le baja, se le bonifica en un 60%, con lo cual hace el aeropuerto más competitivo. Y está extendido toda Europa y cumple todas las normas de seguridad. De hecho, en El Hierro, más de 7.400 vuelos que han operado con AFIS, no ha habido ningún incidente de seguridad reportado. Y luego el tiempo de vuelo es similar a cuando se da servicio de control. Se han monitorizado 2.100 vuelos estos últimos años y la dispersión en tiempo volando con AFIS o con ATC es de 1 minuto. Es decir, que no hay diferencia prácticamente en eso. Y ya si me permiten, porque es un tema que yo oigo mucho, el tema del AFIS, independientemente de que alguien tome la decisión de que no debe seguir, pero yo como técnico debo decir lo que técnicamente está recogido. Y he preguntado a una compañía aérea que realiza vuelos interinsulares, no voy a decir el nombre porque ahora mismo hay 3 operando vuelos interinsulares, y nos ha respondido que están muy satisfechos con el servicio AFIS, que les hace el sistema más competitivo, que se ahorran dinero, porque el hecho de dar AFIS permite ahorrar la tasa de aproximación y que no tiene ningún problema en operar con AFIS. También digo que si en algún momento alguna compañía aérea que quisiera entrar en El Hierro y en La Gomera y el AFIS sería un impedimento, yo estoy convencido que lo estudiaríamos y si hubiese que dar solución se le daría. Es decir, pero que pensemos que a día de hoy el AFIS está pensado para ser más eficiente el transporte aéreo y hacerlo más competitivo precisamente para esa igualdad de oportunidades. O sea, a través de un sistema que sea más económico volar al Hierro para las compañías y que les permita apostar por el Hierro o por La Gomera en este caso. Cuando ha habido aglomeraciones, o eventos especiales, como la bajada de la Virgen, para dar una mayor agilidad al tráfico, se ha puesto un sistema de control durante esos tiempos. Y no ha habido ningún incidente. Y yo no sé si, Ojos de Garza. Otro tema. Vamos a ver. Ojos de Garza, Aena firmó un convenio que va a cumplir a rajatabla. Y en ese convenio se está viendo reuniones periódicas, la última fue la semana pasada, donde hubo nuevos avances, porque hay dos cosas que van en paralelo. O sea, por un lado, oye, hay que ir preparando pues todo este convenio, el reloj de los vecinos. Ahora estaríamos en la fase de ver si hay un 60% de vecinos que se acogen al reloj, que es lo mínimo que se ha marcado en el convenio para poder seguir hacia adelante. Pero bueno, eso se está trabajando, pero eso no quiere decir que la pista, ni a corto ni a medio plazo, es necesaria en la tercera pista, es necesaria en Gran Canaria por los datos que hemos visto antes. Las servidumbres que comentaba la representante de Nueva Canarias, las marca OACI, no la marcamos nosotros, son unas servidumbres iguales en todos los aeropuertos del mundo que protegen la seguridad de los vuelos. Por suerte o por desgracia, tanto los aerogeneradores como nosotros necesitamos el viento y por eso estamos ubicados en la misma zona. Los aviones siempre despegan y aterrizan en contra del viento y por eso está ubicado y por eso hay tan pocos desvíos en aeropuertos canarios que han podido orientarse al viento, y sí los hay en otros aeropuertos como puede ser La Palma, cuando tiene el viento de ladera, o La Gomera, bueno, pues donde por desgracia pues la orografía no ha permitido orientar mejor al viento o los efectos ladera de las montañas afectan al aterrizaje. Entonces, bueno, se ha trabajado mucho. Yo desde que llegué a Canarias con la Consejería de Industria estuvimos trabajando en desbloquear parques eólicos. Me consta que la actual Dirección General de Aviación Civil, que es al final la que da la autorización, está trabajando. Se han desbloqueado parques recientemente y se sigue en ese trabajo. La tecnología irá avanzando y según se puedan ir implementando tecnologías que permitan una operación segura y el seguimiento seguro de los aviones, se irá avanzando. A día de hoy, sinceramente, no tenemos una alternativa a lo que tenemos. Pero vamos, sé que se está trabajando y hay un trabajo muy continuo porque la sostenibilidad energética nos interesa a todos, nosotros a los primeros. De hecho, en Canarias tenemos ahora un plan fotovoltaico para los aeropuertos canarias, que es pionero en AENA, donde vamos a empezar a poner plantas fotovoltaicas, igual que el aeropuerto de La Palma es pionero en el uso de aerogeneradores en toda la red de AENA. Tiene dos aerogeneradores que nutren de energía al aeropuerto. Y yo no sé cómo vamos de tiempo, no sé si me queda alguna cosa más. Cumplimiento de inversiones. Bueno, pues como es un tema que nos preocupa, porque nuestra gestión también está injustificada, pues digo, a nivel de ahora, de lo que llevamos de este DORA, estamos cumpliendo, digamos, prácticamente al 100% el nivel inversor. Y nuestra idea es cumplir todo el periodo, porque ese es el mandato que tenemos. Y a mí, aunque no viene a cuento decirlo, pero parte de mi sueldo van a cumplir los objetivos también. Nosotros también trabajamos por objetivos, aunque somos empleados públicos, pues también... tenemos que cumplir los objetivos. Yo no sé si hay alguna cosa que se me escape. Bueno, las operaciones en horario nocturno en el hielo de vuelos, digamos, de ala rotatoria, que le llamamos helicópteros y tal, se están realizando sin problema, con lo cual no hay ningún problema. Y de ala fija, cuando ha habido necesidad, hay un sistema que se avisa y se acude al aeropuerto y aterriza en el Servicio Canario de Salud, que tiene carta de acuerdo con control para poder operar por la noche en los aeropuertos. Planes directores están ahora todos en revisión. Y... una pregunta, verdad, que sí que es importante, porque es que no sé si me queda alguna cosa. El hub, los hubs de carga y de pasajeros, vamos a ver, un hub al final no es más que un concepto de distribución. Tiene que haber un operador que quiera hacer un hub. Nosotros, lo que sí te puedo decir es que los aeropuertos están preparados para ser hub, tanto de pasajeros como de mercancía. Al final lo que es un hub es que llegan aviones con una mercancía de varios despuntos, los bajan al terminal de carga, se reorganizan otros contenedores y salen otros aviones a otros destinos. Bueno, pues eso, los grandes aeropuertos, fundamentalmente Gran Canaria y Tenerife Sur, tienen unos terminales de carga muy potentes donde eso se podría hacer. Pero también Fuerteventura y Lanzarote probablemente se pudiese hacer. Y si hubiese que hacer una inversión, pues se haría. Pero claro, el tema es que tiene que haber demanda suficiente para eso, igual que de pasajeros. De hecho, por ejemplo, el grupo TUI estuvo haciendo un mini hub en Gran Canaria hace tiempo con Cabo Verde, y lo hacía en Gran Canaria. Venían varios aviones de Alemania con pasajeros a varios destinos de Cabo Verde y desde allí lo redistribuían en nuevos aviones a Cabo Verde, ¿no? Es decir, que sí estamos preparados y la infraestructura está preparada. La quinta libertad no nos corresponde a AENA, es un tema del gobierno español, pero yo por las veces que he oído hablar, tiene que haber una compañía que lo solicite, el gobierno lo analiza y la concede o no la concede. Ya. A mí lo último que me habían dicho hace un tiempo ya que hablo de esto es que no había ninguna denegada en estos momentos. Pero es lo que yo digo, no es mi competencia. Y luego había una pregunta que era más política y yo como pues soy técnico, pero sí puedo decir que la participación de Canarias en la gestión aeroportuaria ahora mismo está contemplada por la ley que comenté antes y se establece a través de los comités de coordinación aeroportuaria, que se reúnen semestralmente y donde está hay dos representantes del Gobierno de Canarias, hay un representante de la tres representantes de la Federación de Municipios, de la FECAM, Hay un representante de las asociaciones empresariales de Canarias, un representante de cámaras de comercio y un representante social, digamos, de los sindicatos más representativos de Canarias. Está AENA y está la Dirección General de Aviación Civil. Y eso se reúne cada 6 meses, donde bueno, hay tareas. Y una de las tareas que me encargaron a mí, porque yo soy el secretario de esa comisión, es hacer un estudio de carga aérea precisamente para el próximo comité de coordinación, con lo cual ahí podemos también tener más información sobre todo el tema de mercancías que se mueve y alternativas que puede haber. Y las cuentas, perdón, había una cosa, es que viendo las preguntas, la cuenta de AENA es única, con lo cual no puedo dar la información de si Canarias tiene superávit o no. Porque además, cuando hablamos de superávit de un aeropuerto, bueno, es una foto fija en un momento de la historia. Cuando un aeropuerto tiene que hacer una gran inversión, y todos al final, a lo largo de su historia, tienen que hacerla, o bien de remodelación, o bien de en su futuro, digamos, pues un nuevo terminal, bueno, pues eso es un coste de amortización y un coste de capital que cambia las cuentas completamente. Entonces, a lo mejor un aeropuerto puede estar aportando a la caja de AENA un tiempo, pero en un momento determinado puede necesitar dinero de la caja de AENA. Entonces, yo lo que sí me quedo es con la idea de que AENA tiene un potencial, es el mayor operador aeroportuario mundial. En España somos número uno en muchas cosas, pero en aeropuertos sí somos número uno también, como operador aeroportuario. La empresa aeroportuaria que tiene mayor valor en capitalización bursátil en estos momentos, y dado que el turismo entra, por el 80% del turismo entra a través de nuestros aeropuertos, que estén en una empresa pública, yo creo que es algo muy positivo, muy positivo. Ya luego, participación de comunidades autónomas, bueno, pues no me toca a mí, pero digo que ahora mismo está contemplado a través de los comités de coordinación aeroportuaria.
Muchísimas gracias, señor Otero. Siento que no podamos disponer de más tiempo, pero tenemos que seguir con las siguientes comparecencias. Ha sido un placer escucharle y no cabe duda que nos ha servido mucho. Muchísimas gracias.
Cualquier duda o tal, te la pueden transmitir y yo la puedo contestar, no hay ningún problema. Gracias.
Muy buenas. Empezamos de nuevo con la segunda comparecencia. Nos acompaña don Juan Ignacio Liaño Núñez, es director de flota y operaciones de Fred Olsen, una de las dos principales compañías navieras que operan en Canarias. Y por tiempo de 10 minutos tiene la palabra don Juan Ignacio Liaño Núñez. Muchas gracias.
Bueno, lo mismo que mi anterior compañero, agradecerles que nos hayan invitado y que nos den un poco de voz, no solamente a las compañías, yo creo que también a los usuarios, para trasladarles un poco cómo está la situación del transporte marítimo, en este caso, en Canarias. Intentaré ser lo más rápido posible, son muchas slides, pero intentaré pasarlas lo antes posible para llegar a los 10 minutos. Y sí, voy a intentar tirar mucho de la pantalla, vamos a ver si consigo que puedan ver bien los gráficos, porque sí que he querido hacerlo bastante visual. Yo quiero principalmente dividir la presentación, uno, presentando lo que es la compañía. Yo creo que es importante cuál ha sido el modelo de transporte que se ha instaurado en Canarias, cómo ha sido la evolución del transporte marítimo en Canarias y el impacto actual de ese modelo, para ya después, posteriormente, pasar a lo que es actualmente, en este caso, el transporte marítimo y lo que nosotros creemos que va a ser el futuro. Yo creo que es lo más importante, por lo menos para esta comisión, y espero que sea de interés, por menos lo que pensamos nosotros y siempre en base a lo que los usuarios nos están pidiendo. Sobre Fred Olsen, yo creo que poco les puedo decir. Ustedes lo conocerán seguramente muchísimo más que nosotros. Es una compañía noruega que se instaura en Canarias allá para 1904. Tiene una amplia tradición naviera, principalmente desde el siglo XIX. Y bueno, sus comienzos son en La Gomera, principalmente, y transportando sobre todo todo lo que ha sido la agricultura de La Gomera y otras islas hacia el norte de Europa. De hecho, es interesante saber que el centro de negocios de Londres tiene el nombre de Canary Wharf, en parte, si ustedes lo ven en Internet, gracias a esta empresa. Familia Olsen lo pone en Internet, y ha sido mucho por el tráfico que hubo en aquella época de tomates, piña, plátanos a la zona de Europa. Esta empresa, principalmente, su negocio principal, casi el 80%, es el negocio marítimo. Explota 5 líneas interinsulares y una intrainsular en La Gomera, así como un negocio de consignataria. Pero, paralelamente, también tiene otros negocios que son igual de importantes y que también generan, bueno, pues empleo en las islas donde trabaja, principalmente en La Gomera, donde explota un negocio de hotel, campo de golf, un complejo de villas. Actualmente explota 3 restaurantes, así como una explotación agrícola. Somos una empresa netamente de servicio. Nos hemos enfocado mucho en el transporte rápido de alta velocidad. Y sobre todo esta empresa, lo irán viendo a la medida de la presentación, la idea revolucionaria de unir las islas entre los puntos más cercanos. Desde el punto de vista de naviero, principalmente, la empresa empezó con buques pequeños tipo ferry en La Gomera y poco a poco ha ido aumentando sus capacidades para después ir pasando a buques un poco más pequeños, de alta velocidad, y que lo que consigue es dar mucha más frecuencia entre las islas. Eso, al final, lo que hacemos simplemente es dar mejor servicio a los usuarios. Los usuarios no solamente quieren una línea, sino quieren frecuencia, quieren alta frecuencia para ser competitivos, en este caso, con el aéreo. En cuanto a los principios del modelo, para que ustedes se hagan una idea, desde 1974, que empezó la línea en La Gomera, con buques pequeños de velocidades medias de 12 nudos, pasamos a partir de 1994, que fue la gran expansión, en este caso, de esta compañía, con buques de alta capacidad, más grandes, con necesidades portuarias mayores, terminando ya a partir de 1992 con la primera incursión de la alta velocidad con buques de tipo SES, y ya a partir de 1999 esta compañía empezó a introducir en las islas la alta velocidad, que nos daba muchísima más fiabilidad, nos daba muchísima más operatividad, y sobre todo los buques estaban más acoplados a las instalaciones portuarias existentes en Canarias, que será uno de los temas que más hablemos, por lo menos en esta presentación. Y a partir de 2005 empiezan a llegar buques más grandes, de alta capacidad de pasaje y de carga, y el futuro nuestro viene por aquí. El 2018 vendrá un buque rápido bastante grande, un catamarán, y a partir del 2020 ya existe está aprobada una inversión para dos trimaranes nuevos que llegarán más o menos principios de 2020 y finales de 2020 para formar parte de la flota nuestra. ¿Cuál ha sido nuestro modelo, en este caso, desde 1974? Sobre todo ha sido reducir, aquí lo vemos en este mapa, vemos reducir las travesías. Al final, a nosotros, los usuarios, bueno, pues nos gusta, entre comillas, navegar poco. Nos gusta viajar, pero si podemos evitar el trance del avión, de las salas de espera, del barco, pues mejor que mejor. Lo que hemos hecho, en este caso, la familia Olsen, siempre ha sido unir las islas por los puntos más cortos. Y es como ha quedado el mapa. El mapa ha quedado de esta forma, uniendo puntos como puede ser Los Cristianos, como puede ser Agaete, como puede ser Morrojable, entre Playa Blanca y Corralejo, donde unen las dos islas de Fuerteventura y Lanzarote. Ha sido un modelo que ha tenido un éxito y principalmente no se ven aquí mucho los números, pero se ve que la reducción de las travesías han sido de más del 60%, donde antes se tardaba casi 7 horas entre Santa Cruz de Tenerife y La Gomera. Hoy en día, con la carretera, sumando la carretera, estamos hablando que se puede hacer o se hace generalmente en 1 hora y media. Bueno, pues eso ha dado lugar a una reducción de los tiempos. La excelencia en el servicio, evidentemente, es otro de los puntos claves de nuestro modelo de negocio. Y, evidentemente, el mejor servicio al mejor precio. Cuando abaratamos los costes en las travesías, lo que buscamos principalmente es buscar tarifas mucho más asequibles a los pasajeros, y es lo que ha conseguido. También he incluido aquí la zona de Tarfalla, porque nuevamente volvemos a entender que la mejor o el mejor servicio que se puede dar es conectando los puntos más cercanos, y en este caso con el continente africano y Canarias. El mejor puerto ahora mismo es Tarfalla, que acaban de terminar de construir. Como no, hay otras islas en donde es más complicada las conexiones por el tipo de carreteras y el tipo de infraestructuras existentes, y en este caso, desde hace un año, hemos instaurado una línea netamente social, que es la línea interior de La Gomera, con un buque nuevo que está dando muy buenos resultados. Esto no es más ni menos que algo que ustedes conocen muy bien, el eje transinsular del transporte en Canarias, que ya hace unos cuantos años se discutió mucho en este Parlamento. Y a través de los fondos FEDER, de 2007 al 2013, pues se fijó una serie de acciones que a fecha de hoy se han cumplido bastante, exceptuando algunas que comentaremos un poquito más adelante, como son infraestructuras terrestres, es decir, unas carreteras, y que son fundamentales en esta cohesión. La evolución del transporte marítimo, voy a pasarlo bastante rápido, porque es de 1993 donde se conectaban las capitales de las islas, donde se veía perfectamente de Santa Cruz de Tenerife, que conectaba con La Palma, el Hierro, inclusive con La Gomera, hasta 1974. Pero la evolución ha sido buscando siempre los puntos más cercanos. Poco a poco van desapareciendo las líneas largas entre las capitales de las islas, hasta terminar en el año, lo estoy pasando rápido para terminar esta slide y dedicarme realmente a lo más interesante, en el 2018, como ven, los puntos más conectados son los puntos más cercanos entre las islas, y la evolución ha ido más hacia la alta velocidad o una mezcla entre alta velocidad y buques convencionales. Insisto, competimos directamente con el aéreo y lo veremos ahora en las siguientes gráficas. ¿Qué ha pasado con este modelo de negocio? Bueno, pues es algo que aquí las navieras, yo por lo menos lo comentaré, seguramente mi compañero naviera más también lo hará, se habla mucho en los medios de comunicación y sobre todo a nivel político de la importancia del aéreo. Yo lo siento, pero el gráfico es este. El gráfico es un gráfico en donde en 1994 existe una expansión marítima importante. El tráfico marítimo empieza a despuntar. En 1999 se incorpora la alta velocidad al servicio canario, interinsular canario, y sigue aumentando. Y a partir de 2013 sigue aumentando hasta inclusive la introducción del 75%. Ahora mismo el tráfico marítimo es bastante más importante que el tráfico aéreo. El usuario prefiere moverse con el barco en vez del avión. Evidentemente hay mercados y tendríamos que analizar 1000 mercados diferentes, pero esta es la realidad. Existe una preferencia importante en muchos de estos nichos por el transporte marítimo, y como veremos a continuación, principalmente para mover sus coches. La importancia del vehículo en los últimos años ha sido fundamental. La mayoría de los usuarios empieza a querer moverse con su vehículo. La facilidad que hemos dado, en este caso, en las operaciones portuarias, la tecnificación, la evolución de la tecnología, ha permitido que los pasajeros prefieran moverse con su vehículo y no estar dependiendo, a lo mejor, de otro tipo de transporte. El aumento de frecuencias ha supuesto que, evidentemente, tengamos mayor oferta de garaje para compaginar tanto la mercancía como los turismos. Eso ha dado lugar que exista por lo menos una oferta mayor para este tipo de vehículos y los pasajeros lo estén utilizando. La agilidad en las operaciones portuarias ha facilitado mucho también el aumento de este tráfico. Los precios, evidentemente, el 75% ha originado que se reduzcan mucho los costes al pasajero y prefieran ya viajar con su coche. Y la doble residencia, que la veremos ahora, el 75% ha facilitado que muchos pasajeros que están desplazados a otras islas por temas laborales, pues ya se puedan permitir el viajar todos los fines de semana a su isla de origen con la familia y puedan hacer más viajes durante el mes. Esto ha originado que el crecimiento en el año 2017, donde solamente la mitad del año ha tenido 75%, en comparación con el 99, haya aumentado casi un 238%. Por lo tanto, el coche para nosotros es fundamental. Para nosotros y, en este caso, para los pasajeros. Otro tema importante y que también a mí por lo menos me gustaría, no se ve mucho desde aquí, pero yo se lo explico desde este ordenador, es siempre el tema de los precios. Siempre hablamos un poco de que si los precios son elevados, no son elevados. Nosotros normalmente nos comparamos mucho a nivel nacional e internacional. En este caso, a nivel nacional, las tarifas azules, las que están con un triangulito, son las tarifas que Freos en este caso tiene para lo que normalmente son los elementos más vendidos. Normalmente, cuando los pasajeros viajan con coche, pues las tarifas son muchísimo más atractivas. Generalmente, dos pasajeros y un coche o tres pasajeros y un coche es la que más se demanda. Los precios siempre están por debajo. En rutas cortas estamos por debajo de la península, entre un 20 y un 30% por debajo, y en rutas largas inclusive llegamos al 60%, 50-60%. Tarifas como Tánger-Tarifa, Ceuta-Algeciras, Ibiza-Formentera, que son asimilables a Lanzarote-Fuerteventura, Tenerife-La Gomera, nosotros estamos por debajo. Por lo tanto, las tarifas en Canarias están a nivel nacional, están bastante bien, bastante atractivas. Nosotros lo notamos en mucho turista peninsular que viene. Cuando ven esas tarifas, exclaman como, pues es bastante más barato que en la península. Eso a nosotros, bueno, nos reconforta saber que tenemos un transporte que está bastante aquilatado en cuanto a costes y que la oferta está también bastante acorde a lo que nosotros entendemos que nos den unos beneficios correctos. A partir de aquí, yo sí que me gustaría hablar un poquito de lo que está siendo el presente. Yo creo que el presente pasa por la subvención del 75% de la residencia. Aquí les he puesto dos gráficos solamente orientativos. Ahora les enseñaré otro para que vean qué es lo que ha ocurrido con el 75% que ya ustedes han comentado hace un momentito. Estos picos de aquí simplemente fue cuando se creó la tormenta perfecta, nosotros le llamamos, que fue cuando se juntó la implantación del 75% el último día de junio, justo comenzando las vacaciones, y además la publicidad tan brutal que se originó a nivel interinsular. Originó que nosotros tuviésemos que triplicar los servidores informáticos, principalmente para aumentar la capacidad de recepción de requerimientos de compra. Aumentó. Las transacciones aumentaron casi un 400%. ¿Qué ha ocurrido realmente? Esto es lo que ha ocurrido. A partir de julio del 2017, estos son otros años, ha sido el movimiento de pasajeros de otros años, y la demanda se ha mantenido rondando el 25-30%. Hasta final de año y a fecha de hoy, la demanda, la nueva demanda que se ha creado, está rondando el 25-30%. Por lo tanto, ¿esto ha sido bueno para las empresas? Sí, ha sido bueno para el usuario, totalmente. Pero ha sido bueno también para muchas cosas más. Para el empleo, para la economía de islas más periféricas, para el servicio. El servicio ha aumentado de forma considerable y hemos tenido que aumentar las rotaciones. ¿Qué pasa con las tarifas? En contra de lo que se pueda pensar o en contra de lo que puedan pensar algunos usuarios. Las tarifas han bajado. Las tarifas desde, aquí tienen este gráfico desde 2006, en donde las tarifas más usadas, por ejemplo, los paquetes de dos pasajeros y un coche o de pasajeros, han ido reduciéndose a lo largo de los años a través de la crisis, ¿vale? Y se han ido recuperando un poquito, nunca a niveles del 2006 o 2007. Se han mantenido por debajo y lo que ha sido la subvención ha permitido que pasajeros, lo que venía pagando un pasajero antes de la subvención ahora sea la mitad, exactamente la mitad. Estamos hablando que la media de un billete está rondando los 8 euros. Por lo tanto, las tarifas han seguido bajando, se han mantenido, no se ha hecho ninguna subida y las revisiones únicamente que se han hecho son las del IPC. La oferta, pues la oferta ha aumentado, la oferta nos hemos visto obligados. Evidentemente hemos aguantado durante los primeros meses el impacto del 75%, pero la oferta la hemos tenido que aumentar obligatoriamente. Y hemos pasado a tener incrementos de oferta en el 2018 y esperamos que para el 2019 de casi un 20-25% más de viajes. Evidentemente esto también ha dado lugar a una evolución del empleo muy positiva. En la empresa, hablamos solamente de la empresa, el aumento del empleo, tanto en flota como en terminales, está alcanzando el 25%. Estamos creando puestos de trabajo. Una empresa como Fred Olsen, en donde casi el 90-95% de la plantilla es fija, las rotaciones son muy pocas, es una empresa netamente muy social, es una empresa en donde el tema laboral es importante porque pensamos que el bienestar del empleado es sinónimo de buen servicio a los pasajeros. Esto es lo que ha ocurrido. Y además de eso, no solamente se ha creado empleo dentro de la empresa, externamente se ha creado empleo. Se ha creado empleo en otras empresas de mantenimiento, empresas de servicio a nosotros, proveedores nuestros, que han tenido, evidentemente, que darnos más servicio por todo lo que está originándose alrededor del 75%. Por lo tanto, no podemos decir otra cosa que 75%, bueno, pues para nosotros ha sido, creo que, muy positivo para las islas en general. ¿Cuál es el futuro del transporte? Esta empresa, lo veremos al final, apuesta evidentemente por el medio ambiente. Existe ahora mismo una gran presión y una legislación medioambiental que está llegando aquí a Canarias. Como ustedes saben, a partir del 2020 se marcará un antes y un después en el tráfico interinsular. Se acaban las exenciones de las emisiones del azufre y del CO2. Esta empresa desde 1999 dejó de quemar combustibles pesados, lo que se llama un IFO 380, IFO 180. Se queman gasolinas bajos en azufre y mucho más amigables con el medio ambiente. Pero, evidentemente, hemos seguido trabajando. Hicimos un experimento para cambiar un motor dual y quemar gas. Fue un éxito, pero el gas aquí no ha llegado. Y es algo que por el momento no se le espera. Los nuevos barcos que vienen vendrán para quemar gasolina porque no tenemos otra alternativa. Pensamos que el gas era una de las soluciones, pero no podemos hacer una inversión con los ojos cerrados sin saber qué va a pasar de aquí a unos años. Por lo tanto, sí es importante saber también que el combustible en Canarias, la alta dependencia que tenía, puede estar más controlada por la competencia que le ha salido al petróleo, en este caso el gas natural licuado. Iremos viendo cómo va evolucionando. Los últimos días, la última semana ha sido complicado. Un punto importante que se ha hablado aquí y que mi anterior compañero habló son las instalaciones, y en este caso nosotros las instalaciones, las infraestructuras portuarias. Yo creo que en el marítimo se sufre mucho este asunto. Las escasas y limitadas instalaciones portuarias son deficientes y en algunas ocasiones son bastante, vamos a decir, inexistentes. El transporte aéreo somos competidores y es así. No podemos pensar que el transporte aéreo va por un lado y nosotros por otro. Competimos y competimos de forma cada vez más fuerte. Es fundamental que se equiparen las instalaciones portuarias y las aeroportuarias. Al final son pasajeros y necesitan el mismo servicio. Las tasas de pasaje de mercancías son similares. No debería haber una diferencia tampoco en las instalaciones. Es importantísimo en el tráfico interinsular que separemos el tráfico interinsular de lo que es un tráfico nacional e internacional. Muchas veces el tráfico interinsular, que para nosotros es una carretera, Madrid-Toledo, está gravado por legislaciones, por condicionantes del tráfico marítimo, como pueden ser controles fiscales, aduaneros, etc., etc., etc. No tenemos por qué estar afectados por eso. Es como si fuésemos de aquí a Toledo, a nadie le paran en la autopista de Toledo para pedirle la ficha técnica de su vehículo o para pedirle su certificado de carga o para pedirle qué es lo que lleva en el maletero. siempre pensamos lo mismo y es algo complicado de hacer entender en este caso a las administraciones. El puerto ciudad es algo que a todos nos gusta. Yo creo que es fundamental. El libre acceso de la ciudad al mar es fundamental, pero con limitaciones. Son zonas de operaciones, no son zonas de paseo. Es algo que tenemos que ver cómo hacemos para separar y, sobre todo, que esté todo muy ordenado. Y, por tanto, lo último y el resumen es la agilidad. Somos muy rápidos en el mar. No gravemos esa velocidad que ganamos en la travesía con operaciones, en este caso en los puertos lentas, accesos complicados, salidas de los puertos muy complicados, como ya sabemos que nos ocurre en algunos sitios. Infraestructuras terrestres, lo vimos antes. Tenemos el eje transinsular del transporte canario. Existen todavía vías importantes de desarrollo, como es las conexiones en Fuerteventura, entre Morrojable, Puerto Rosario y Corralejo, como son fundamentales en este caso Playa Blanca con Arrecife, o como es la variante de Agaete con Las Palmas. Son fundamentales el desdoblamiento de carreteras. Nosotros creemos que esto facilita mucho el transporte entre las islas y hoy en día un pasajero desde La Palma se puede mover hasta la isla de Lanzarote en el mismo día. Y en el resto de las islas se puede mover perfectamente y estar en la otra isla antes del mediodía. Por lo tanto, las carreteras son fundamentales. La tecnología, estamos todos ahora mismo trabajando mucho en desarrollar nuevas tecnologías, principalmente para dar servicio a los usuarios. No tiene otra función, evidentemente, para reducir costes y poder aplicarlo también en las tarifas. Y aquí sí que pedimos a las administraciones en general, que están ya en ello y están corriendo también como nosotros, que se pongan al día. Tenemos que facilitar a los usuarios la posibilidad del acceso electrónico o simplemente la reducción de gestiones. Uno de los grandes éxitos que hemos tenido en los últimos años ha sido el SAR, el Sistema de Automatización de la Residencia. Ese sistema ha dado lugar a que los pasajeros podamos viajar sin ningún tipo de documentación. ¿Nos tenemos que quedar ahí? No, todavía hay problemas. El pendiente de residencia o que nos den 6 meses de validez al código que nos da Madrid sería un punto importantísimo para nosotros y para el cliente, evidentemente. Que un pasajero que en un momento determinado el SARA no funcione, me permitan que yo se lo pueda garantizar una vez que haya viajado. No es complicado, sé que se están moviendo las administraciones, principalmente del Gobierno de Canarias, pero sí que debemos de empujar esa posibilidad. Y por parte de FEOLSEN, y ya termino, pues nosotros seguimos. Evidentemente los resultados están siendo muy positivos, pero también es verdad que la filosofía de esta compañía ha sido la de invertir lo que se gana en las Islas Canarias. Por lo tanto, se ha hecho en los últimos 2 años la inversión que tienen ahí, está rondando casi los 200 millones de euros. Inclusive, esta compañía en la crisis tuvo que poner casi 70 millones de euros. Por lo tanto, es una empresa que está perfectamente, es conocedora, es consciente de que lo que se genera aquí se debe de seguir invirtiendo en Canarias, así lo está haciendo, al margen, evidentemente, de otros temas como es el tema laboral, o el tema de medio ambiente o la calidad. Por lo tanto, y para terminar, no sé si me como el tiempo, creo que no, creo que voy bien. Conclusiones finales, yo creo que para ser justos y hablar un poquito de cuáles son las amenazas y cuáles son las oportunidades, entendemos que garantizar la libre competencia es importante, hay que ser cuidadosos con posibles interferencias externas sobre el libre mercado. Existen unas OSP, están definidas. Ahora mismo, a fecha de hoy, todas las OSP están sobrecubiertas, en donde yo creo que la mayoría están sobrecubiertas casi un 30 o un 40% por encima de lo que está definido. Sí creemos que las líneas que se creen tienen que ser autosuficientes y aquellas que no puedan, por alguna razón, deben de ser analizadas con cuidado. No podemos estar conectando todas las islas con todos los pueblos y todas las ciudades, porque no hay movimiento de pasajeros. Cierto es que para conectar, por ejemplo, el Hierro con La Palma, por ejemplo, ahora, hoy en día se puede hacer perfectamente en 3 horas vía La Gomera. Esas conexiones son posibles y se mueven. Actualmente, a fecha de hoy, se mueven muchísimos pasajeros en esas rutas. Las fluctuaciones del precio del combustible están ahí. Creemos que la competencia del petróleo con el gas está manteniendo unos niveles un poquito más ajustados, pero cierto es que el gas hubiese sido una posibilidad para, en este caso, para las conexiones interinsulares. existen nuevos desarrollos legislativos en materia medioambiental, laboral, que también estamos teniendo en cuenta y que tenemos que ser muy cuidadosos. La discriminación legislativa en relación con la bonificación al residente entre el transporte aéreo y marítimo. Creemos que existe una discriminación, principalmente ya porque las liquidaciones del aéreo se hacen un mes y nosotros las hacemos a tres meses. La liquidez se ve muy afectada y cada vez más con el 75%. Y no solamente eso, sino que además el 75% lo asume el Estado en el caso del aéreo y en el caso del marítimo un 50% el Estado y un 25% el Gobierno canario, teniendo que duplicar en este caso la burocracia. Además de eso, las instalaciones portuarias no podemos descuidarlas. Tenemos que estar atentos a las mejoras y la necesidad de que los puertos, en este caso tres autoridades portuarias diferentes, puertos del Estado, tiene dos, Tenerife, Gran Canaria y Las Palmas, y puertos canarios, tenemos que estar muy, muy claros, sobre todo las autoridades portuarias que compiten con AENA, con el señor que estaba aquí antes. Ellos compiten con AENA. Y nosotros movemos más pasajeros que el transporte aéreo. Hay líneas como Morrojable, en donde desde que empezó esa conexión se le ha quitado al aéreo casi un 40%. Existía una demanda no cubierta en donde se ha visto. Hemos pasado de mover en un puerto como Morrojable de 280.000 pasajeros, estamos ya rondando casi los 600.000 pasajeros. Y todo eso viene de un mercado que no existía y, además de eso, del transporte aéreo. Y, por último, oportunidades por los nuevos combustibles, ya lo hemos hablado, desarrollo de nuevas tecnologías propulsoras, más baratas y respetuosas con el medio ambiente, creemos que es el futuro, la adaptación de las administraciones a las nuevas tendencias digitales, el desarrollo de infraestructuras de carreteras como las que hemos hablado, la evolución positiva de la inspección de la subvención de la residencia. Creo que SAR ha sido un éxito, creo que ha sido una idea que ha dado un resultado muy positivo, pero que tenemos que mejorar, y esto es un punto clave que se puede solucionar de forma muy sencilla. El pendiente de residente antiguo y la validez de seis meses es fundamental. Quitamos mucho trasiego informático entre el Gobierno central y las islas. Y, evidentemente, lo han hablado aquí antes, la plataforma logística de Canarias, cercanía con África, Cabo Verde, inclusive con América. Creo que es algo que nosotros seguimos apostando y que está funcionando. Hasta la fecha está funcionando. Y nada más. Muchas gracias. Aquí había un vídeo, pero que al pasarlo aquí se ha debido quitar. O sea que lo dejaremos, se los mandaré si quiere. Y eso es todo. Espero que haya sido bastante resumido, pero en 10 minutos se puede hablar muy poquito de todo lo que nos ha pasado en los últimos años.
Muchísimas gracias, señor Liaño. 26 minutos. Has tirado los 10 en 26 minutos, pero no le he querido cortar porque ha sido de bastante interés su exposición, por lo que ruego a los grupos que sean lo más breves posibles en las preguntas o observaciones que realicen. Por el Grupo Mixto, señora Mendoza.
Gracias, presidente. Buenos días de nuevo, señoría. Darle la bienvenida a la Cámara, señor Liaño. Yo creo que todos estamos de acuerdo aquí de la vital importancia que tiene el transporte marítimo para nuestras islas. Señor Liaño, en la pasada comparecencia tuvimos el placer también de contar con don Pedro Anatael, que nos informaba acerca del porcentaje de importaciones y exportaciones en las dos provincias de Canarias. Y nos encontrábamos que mientras en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria las importaciones alcanzaban el 79%, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife solo llegaban al 21%, siendo las exportaciones de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria del 68%, mientras que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife se quedaba en un 32,6%. Es una diferencia bastante considerable entre una provincia y otra. Ante la curiosidad que causaron con dichos datos, el señor Meneses explicó que mientras que la diferencia en la importación se debía a las decisiones de la empresa, la diferencia en la exportación, sin embargo, la situaba en el suministro de combustible. Nosotros, en este sentido, queríamos preguntarle si han percibido ustedes esta diferencia en la demanda. También cómo repercute el suministro y precio del combustible en el transporte marítimo de Canarias. Por otro lado, también nos planteaba que las mercancías llegan a Canarias a través fundamentalmente del puerto de Santa Cruz de Tenerife y del puerto de La Luz en Las Palmas. Y desde dichos puertos, la distribución insular, tanto en una isla como en la otra, se produce en un 85% hacia la zona centro y hacia el sur. encontrándonos con que en las dos islas solo el 15% de la mercancía se distribuye hacia el norte, lo que en palabras en este caso del señor Meneses decía que esto es lo que provocaba un colapso en las autopistas que van hacia el sur, con evidentes aspectos medioambientales también a considerar. Y en base a este panorama, él nos proponía que si fuésemos capaces de llevar esta mercancía por vía marítima, sí que supondría un gran ahorro de combustible y mejoraría desde el punto de vista medioambiental el sistema. En definitiva, lo que el señor pretendía o planteaba era optimizar dos puertos ya existentes, utilizándolos como puntos logísticos, en el caso de Gran Canaria, Arinaga, y en el caso de Tenerife, pues el puerto de Granadilla, proponiendo la creación de lanzaderas por vía marítima que llevaran la mercancía a los puertos principales, a Arinaga o a Granadilla, y a partir de ahí repartirla tanto dentro de la isla como al resto de las islas a fin de rentabilizar el sistema, mejorar la eficacia y por supuesto, pues respetar el medio ambiente. En este sentido, basado en su experiencia, nos gustaría saber cómo ve usted este tipo de solución que nos proponía el anterior compareciente. También, si usted cree que sería positivo distribuir de este modo, por vía marítima, la mercancía de Canarias, empleando los dos puertos como puntos logísticos. También si sería asumible con la realidad de los puertos y las embarcaciones actuales, si esto sería posible llevarlo a cabo, o al contrario, si usted considera pues que en vez de una solución pues agravaría el problema. Solamente le voy a hacer estas preguntas para ahorrar el tiempo. También es verdad que nosotros sabemos y tenemos conocimiento de que la familia Olsen es una familia que está enamorada de la isla de La Gomera. A mí no me sorprende. Y también agradecer que sea una empresa que lo que genera en Canarias, pues lo invierta en Canarias, que no es la tónica de muchas de las empresas que sí que operan en Canarias. Muchas gracias.
Gracias por el Grupo Nueva Canarias, señora González.
O arrojarnos luz sobre el transporte marítimo en Canarias. Yo le iba a hacer pues unas preguntas o unas apreciaciones concretas. Usted antes mencionó el tema del el famoso pico el 29 de junio del año pasado por la gran publicidad que se le dio. Yo también creo que ahí hubo una especie de pánico, por decirlo de una manera, de los ciudadanos que creyeron que el tema de la bonificación del 75% era una especie de vintazo y que se iba a acabar. Y entonces pues se dedicaron a, creo que colapsaron además los sistemas entonces supongo que eso también llevó a que no solo a la gran publicidad, sino, bueno, y el hecho en sí, que estuviera cerca el verano, o lo, agosto y julio, pero también fue eso, o sea, que todo el mundo compró, creo que la noche del 29 al 30 fue caótico. Yo estoy, comparto con usted el hecho de que los transportes interinsulares son carreteras y que no parece razonable que en medio de las carreteras pues hayan determinados controles que no se hacen en carretera, y eso sería importante e interesante pues eliminarlos, lo que sí entiendo que no es algo que dependa del gobierno de Canarias. Entiendo que debe de depender como mínimo del gobierno estatal, y quería que comentara o ampliara en su segunda intervención pues el tema para saber qué es lo que hay que hacer o encaminar qué es lo que hay que hacer. Yo otra pregunta que quería hacerle, porque se dio además en la época primera, está en junio o julio del año pasado, que es con lo que es la tarifa bonificable, o sea, en avión, pues lo único que no tiene bonificación son las tasas, pero sin embargo en barcos, en transporte marítimo, no es bonificable la mercancía, o sea, la maleta en el avión está bonificada, sin embargo el coche en el avión no está bonificado. Yo entiendo que el tratamiento debería ser el mismo. Sé que hubo muchas reclamaciones en aquel momento porque claro, entendían que el billete le iba a costar la mitad y le costaba la mitad al pasajero, pero el vehículo seguía teniendo el mismo coste. Yo entiendo, o me gustaría que nos hiciera alguna apreciación a ese respecto. Y después, usted habló de lo comparto, el tema de las infraestructuras, las terminales, evidentemente son de pasajeros en los aeropuertos, perdón, en los puertos canarios, son, entiendo que muy deficientes, ¿cierto? Usted dice hay dos autoridades portuarias, eso está bien para el aeropuerto de La Luz o para el aeropuerto de Santa Cruz, pero no en el de Agaete, no en el de Playa Blanca, no en el de Corralejo, que son no depende de la autoridad portuaria, son puertos que corresponden o son competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias. Yo entiendo que ahí habría que insistirle a la comunidad autónoma en la necesidad de adecuar las terminales, porque, insisto, son para los pasajeros son bastante desagradables. Y luego quería que me planteara o que me dijera su opinión respecto a la ampliación del muelle de Agaete, de Playa Blanca y de Corralejo. En el de Playa Blanca ya la han iniciado, aunque de aquella manera, al golpito. El de Agaete está terminado pero desistido y no sabemos qué se va a hacer de momento, y el de Corralejo de momento ni está ni se le espera. Yo creo que son además infraestructuras necesarias y urgentes, y quería saber la opinión de ustedes que operan en esos muelles, ¿cuáles? Gracias.
Muchas gracias. Por el grupo de Podemos, señor Marrero.
Sí, buenos días y muchas gracias por su comparecencia. Por un lado, plantearle algunas preguntas. Una de ellas sería respecto a qué cree usted, por qué tienen los horarios a veces coincidentes los Naviera Armas y Fred Olsen en el Muelle de los Cristianos. Y la llegada, pues resulta que hay que esperar por fuera 15, 20 minutos, media hora. ¿No hay otra posibilidad de organizar el sistema para que eso no se produzca? Esa sería una cuestión. Si eso fuera así, y además se pusiera operativo el puerto de Granadilla y el puerto de Arinaga, ¿cree usted que algunos de los problemas que hoy tiene el puerto de los Cristianos de excesivo tráfico de mercancía y pasajeros, acumulación con lo que significa de tráfico, etcétera, quedaría superado con ese asunto, o no es posible el uso en la situación actual de ambos puertos, tanto el de Arinaga como el de Granadilla? ¿Qué cree usted que podría mejorar en el concepto de intermodalidad, en el uso del barco con todo lo que signifique? Yo creo que precisamente en Canarias los barcos están favoreciendo muchísimo la intermodalidad, porque se puede acceder a ellos con el coche, en guaguas o con el transporte de mercancías, pero si usted cree que todavía es posible mejorar en algunos aspectos esa intermodalidad. Después también, yo coincido con usted en la denuncia, porque parece que los pasajeros que usamos barco somos pasajeros secundarios con respecto a los que usan avión, ¿no? Es decir, el trato en las terminales es tremendamente diferente, ¿no? Es decir, aquella acumulación, aquella forma de estar en las terminales de un aeropuerto o de un puerto son absolutamente diferentes. Por tanto, yo creo que ese es un reto y una cuestión. El gas, hablaba usted del gas. ¿Considera usted que con los buques metaneros sería suficiente colocados en puertos para que se surtieran los barcos de sus necesidades, o es necesario instalaciones y regasificadoras, etcétera, para ese asunto? Otra cuestión sería la equiparación con la península respecto al combustible, es decir, ¿somos más competitivos, tenemos los precios más bajos en Canarias porque el combustible es más barato, o por qué otra situación, o no lo tenemos más barato el combustible? Y bueno, hasta cierto punto hacer un reconocimiento con esos datos que usted nos da de que en la cuestión laboral han apostado por la fijeza del personal. Yo creo que ese es un valor esencial para una empresa, tener a sus trabajadores fijos y revalorizarlos ahí. Y finalmente, ¿por qué? ¿Qué razones cree usted que hay para que, por un lado, bueno, la burocracia se duplica por aquello de que una parte corresponde a Canarias y otra parte al Estado en lo que significa a la bonificación, pero en lo que significa en el tiempo, que para el transporte aéreo pues sea prácticamente mensual y ustedes tengan que esperar un trimestre o más para recibir esa bonificación, ¿a qué cree que se deben esas diferencias?
Muchas gracias por el grupo mixto, señor Jorge, por el grupo popular, perdón, señor Jorge.
Gracias, señor presidente. Bienvenido, señor Liaño. Le voy a hacer preguntas muy concretas. En relación con el transporte, la apuesta de Fred Olsen es la combinación de transporte de pasajeros y mercancías, ¿no?, a través de barcos de alta velocidad tipo fast ferry, ¿no? ¿Ustedes han descartado la utilización de los antiguos jet fuel para transporte exclusivo de pasajeros conectando capitales de provincia? Lo digo por si lo han estudiado, lo pretenden estudiar o simplemente ya, como dije antes, lo tienen ustedes descartado. Segundo lugar, yo coincido con usted en las amenazas que supone la existencia de la libre competencia, ¿no? Creo que deben de estar ustedes muy alerta en relación a las posibles interferencias que pudiera haber en relación a la libre competencia en el mercado del transporte, en este caso marítimo, ¿no? En relación al gas, yo soy de los que cree que el gas es bueno para Canarias, ¿no? Y por tanto quería hacerle a usted una pregunta. ¿Van o es posible que se pierda competitividad por parte de las empresas si no se pueden suministrar con gas a los buques de la compañía? Y finalmente, visto que el gobierno de Canarias no tiene mucho interés en ejecutar obras de mejora y de ampliación de los puertos de titularidad autonómica, le planteo la posibilidad, si ustedes se lo han planteado, la posibilidad de ser financiadores de ampliaciones de muelles en Canarias, evidentemente con el beneficio de la concesión correspondiente para poder utilizarlos, ¿no? Lo digo porque si vamos a la velocidad, a efectos de mejorar los distintos muelles de Canarias, a la velocidad que el gobierno de Canarias le ha puesto en sus presupuestos generales, pues nos estaremos muchos años para ver unos muelles, en fin, dignos del siglo XXI, competitivos y de alta calidad, ¿no? Y por tanto, le sugiero o le hago esa pregunta en relación a ese tema.
Gracias por el Grupo Socialista, señor Hernández.
Muchas gracias, señor presidente. Yo voy a ser muy breve, no sin antes apuntar, ahora que está la señora Mendoza, que de La Gomera y especialmente de Playa Santiago. Especialmente de Playa Santiago, digo, por la parte que me toca. Vamos a ver, yo discrepo de aunque fuera una pregunta o en forma de pregunta o una sugerencia. Yo entiendo que las administraciones públicas deben hacerse cargo de las infraestructuras de todos los ciudadanos, y no que dependa del beneficio empresarial futuro de una compañía en concreto, más si caben en una situación de expansión económica como esta y de expansión presupuestaria como la que está teniendo esta tierra, especialmente en 2018, donde el presupuesto crece 1.000 millones de euros. Otra cosa está en las prioridades que tienen los grupos parlamentarios para aprobar esos presupuestos, y esta Cámara tiene la responsabilidad, y los que votaron a favor los presupuestos, de colocar esas inversiones donde tocan, donde creen los ciudadanos, ¿no? O ellos que representan, nosotros que representamos a los ciudadanos y a las ciudadanas de esta tierra. En cuanto a la intervención, a mí me parece bastante amplia y bastante incluso detallista en los problemas que usted cree, o en nombre de la compañía a la que representa, que tiene la movilidad en esta tierra. Ha apuntado a un tema que hemos hablado en esta comisión y en otras, que es la dificultad de llevar a cabo un verdadero eje transinsular de transporte y cómo se tarda a la hora de salir de los barcos y las conexiones, especialmente el punto de los cristianos. Yo creo que lo hemos abordado todos, pero a mí sí me gustaría que planteara, y la portavoz de Nueva Canaria ha puntuado aquí, a ver, cuando uno va a comprar un pasaje de barco, le sale más barato dos personas con coche que una persona con coche. Está claro que es por la política de la compañía, que hace paquetes, por el cual pues se promociona, pero uno va a comprar un pasaje con un coche y te sale más caro que dos personas con un coche. Esto es FETEN y lo pueden comprobar. Entonces, de manera que si es verdad que el barco está siendo más utilizado por las personas que eligen moverse a otras zonas donde no está el puerto, porque tienen que y por lo tanto el transporte público, pues o tienen que transportar mercancía o tienen que mucha carga, ¿verdad? La cuna del niño, lo que fuera. ¿Sí cree usted que debe haber una compensación para estos ciudadanos de Canarias que se mueven con el coche para el coche, ya que estamos hablando de que los ciudadanos que eligen el barco mayoritariamente es porque se mueven no solo ellos, sino que se mueven con equipaje abultado? Esto es todo, porque a mí me ha parecido, le felicito por la intervención y por las dudas que nos generan, las críticas al sistema que nos va a hacer a nosotros reflexionar y plantear soluciones. Muchas gracias.
Gracias por el grupo, Nacionalista Canario. Señor Cabrera.
Gracias, presidente, y muchas gracias al señor Liaño por la exposición que nos ha hecho de la situación actual de Fred Olsen Canarias y por la historia, ¿no?, de esta compañía en Canarias, que se remonta a principios del siglo pasado, ¿no? Por no repetir algunas intervenciones que ya han hecho los compañeros, los diferentes grupos parlamentarios, hizo mención en algún momento pues por la utilización de combustibles o por la reducción de la utilización de combustibles en los 8 buques que ahora mismo operan en Canarias, ¿no? Algunos países como Noruega, ¿no?, ya utilizan pues ferries con motores eléctricos, ¿no? La pregunta sería si Fred Olsen pues ha estudiado alguna posibilidad en algún momento de utilizar este tipo de ferries con estos motores en un futuro, ¿no? Y de esa manera pues nos trazamos diferentes objetivos en cuanto a la no utilización de otros combustibles, ¿no? Y también otra cuestión, como ya hemos visto en la exposición y sabemos, la Isla del Hierro es la única isla donde actualmente no opera la compañía Fred Olsen. Sí operaba, tenemos que recordar que la Isla del Hierro tenía conexiones con 4 puertos en Canarias cuando operaba la compañía Fred Olsen. Teníamos conexiones con el puerto de Santa Cruz de La Palma, de Santa Cruz de Tenerife, de San Sebastián de la Gomera y de Los Cristianos. Actualmente pues tenemos cubierta una obligación de servicio público exclusivamente con el puerto de Los Cristianos, y pues bueno, la pregunta sería si Fred Olsen pues de alguna manera pues ha estudiado la posibilidad de retomar las conexiones con la Isla del Hierro. Muchas gracias.
Gracias, señor Cabrera. Señor Ñaño, lo que sí le pido, por favor, es intentar ajustarnos al tiempo, sobre todo por respeto al siguiente compareciente. Si puede ajustarse, por favor, a los 10 minutos, se lo agradeceré. La avisaremos 2 minutos antes de que lleguen esos 10 minutos. Muchas gracias.
En cuanto al combustible, yo creo que voy a contestar un poco a varias preguntas que empezó la señora Mendoza. El tema del combustible yo creo que es fundamental en todos los transportes, en el caso de Canarias más todavía. Somos totalmente pro energías limpias, como es el gas natural licuado. Cierto es que hace falta una regasificadora. Hace falta regasificadora porque hay que reducir los costes de logística principalmente. El tener aquí un buque tanque no origina nada, simplemente origina que el coste sea más barato, pero luego la logística, el transporte, es donde se nos complica. Ahí, cuando metemos los costes de la logística, se pone más o menos en los precios que tenemos actualmente y, por lo tanto, la inversión no es necesaria. El tema eléctrico, pues lo mismo. Hemos, inclusive, con algunas universidades, hecho lo posible para ver si había posibilidad de poner sistemas eléctricos en los barcos, y las velocidades que se alcanzan pues no son las idóneas para mantener un servicio adecuado con las islas. En el caso de la logística que estábamos hablando, Arenaga y Granadilla, nosotros tenemos en total ahora mismo 5 buques. Vamos a quitar el pequeño porque no tiene En este caso no tiene sentido lo que vamos a hablar. Pero en el caso de Adinaga o de Granadilla, los buques lo que hacen es tener un puerto base, en este caso los cristianos. Muchas veces nos hablan de Puerto de la Cruz, nos hablan de puertos diferentes en donde tenemos que mover un buque. Un buque le sacamos provecho haciendo rutas diferentes. Un barco como el Benchijigua Express, que están los cristianos, ha hecho a la misma vez el Hierro, la Gomera y la Palma, y lo ha cubierto perfectamente. Entonces, con un buque lo que conseguimos, sobre todo, es reducir mucho los costes y poder dar unas tarifas muy competitivas y dar un buen servicio. ¿Buen servicio cuál es? Todo el mundo quiere salir a la hora que le apetece a él. Es complicado intentar darle, en este caso, ese servicio a todos los pasajeros y a cada nicho de mercado. Por lo tanto, es fundamental que haya puntos concretos. En este caso, los cristianos, Las Palmas, Morrojable, pues son puntos concretos en donde tú le puedes sacar mucho provecho a un barco. Mover un barco a Granadilla, o en este caso a Arinaga, encarece muchísimo el transporte, pero además de eso, invierte demasiado tiempo que se lo quito, a lo mejor en tener más frecuencias para el Hierro, más frecuencias para la Gomera o más frecuencias para la Palma. Tengamos en cuenta que desde Granadilla solamente hasta los cristianos, pues podemos invertir casi 45 minutos, más maniobras y vueltas, estamos invirtiendo en ese barco casi 2 horas. 2 horas que le quitamos al resto. Ese barco, el Benchijigua, está operando constantemente, sin parar, en los momentos adecuados del año, casi 12 horas seguidas. Por lo tanto, yo creo que causaríamos un efecto más negativo que positivo operando en esas rutas. Cierto es que también el colapso que estábamos hablando, que yo creo que todos, en este caso, ustedes han hablado, es el colapso de los puertos. Los puertos es una asignatura pendiente. Sabemos perfectamente que Puertos de Canarios está haciendo una labor importante por mejorar. Están intentando hacer un esfuerzo por abrir puertos como Playa Blanca, como Corralejo, como Agaete. Nosotros estamos totalmente a favor. Nosotros no defendemos el que no pueda entrar gente en el puerto de Agaete. Nosotros lo que defendemos es que, por favor, hagan ustedes las instalaciones y que hagan unas buenas instalaciones para poder operar. Hay puertos que hace falta hacer cosas, como es el caso de los cristianos. Nosotros hemos trabajado, a la pregunta del señor Marrero, hemos trabajado con puertos de Tenerife, principalmente, con el Ayuntamiento de Arona, con el Cabildo de La Gomera, y le hemos hecho mesa de trabajo, y en esta Semana Santa, pues el impacto ha sido menor, no ha parecido que haya sido tan fuerte como otros años. Nos hemos ordenado muy bien y hemos hecho un esfuerzo todos, los operadores, los ayuntamientos en este caso, y en general ha salido bastante bien. A fecha de hoy seguimos trabajando con la autoridad portuaria para intentar, junto con nuestra competencia, a ver cómo hacemos para que los horarios no sean, en este caso, que nos se estorben entre ellos. Es difícil. Cuando competimos y nos damos bofetada, aquí parece que nos llevamos bien, pero cuando salimos de aquí nos llevamos mal. Gracias a eso existe libre competencia y existe un buen servicio, que pues nos pongamos de acuerdo. Siempre buscamos el mejor horario comercial para atraer más pasajeros a nuestra bolsa. El tema de la tarifa bonificable de los coches, totalmente de acuerdo lo han hecho ustedes la pregunta y creemos que estamos de acuerdo, tanto es parte de nuestra maleta, vamos a decirlo de alguna forma, pero sobre todo está siendo, no es un tema que nosotros pongamos, no es que facilitemos. Nosotros ponemos paquetes de ahorro en base a la demanda de los clientes. Cuando los clientes vienen y dicen, oye, déjame en paz el pasajero individual y redúceme, por favor, el llevar el coche, nosotros ofertamos más porque el cliente nos lo pide. La mayoría de los clientes quieren moverse con su coche. El estudiante ya tiene su coche y que se quiere ir con sus libros, su caja de ropa y de comida a La Palma a estudiar. ¿Por qué? Pues porque quiere estudiar enfermería en La Palma o en Fuerteventura y quiere tener su coche para llevar sus cosas a su apartamento. Pero igual que el gomero viene aquí y cuando viene quiere comprar y llevarse la compra a La Gomera, viene a hacer su gestión al médico, su gestión burocrática y aprovecha para comprar y se la lleva. Prefieren ir con coche. Por lo tanto, el tema del coche nosotros hemos siempre reivindicado que es parte de la maleta y por lo tanto debe ser subvencionable. Por eso, cuando hablamos de subvención, ha habido ciertas crispaciones entre los usuarios. No están aplicando la bonificación, no, le aplicamos la bonificación. Si usted pagaba 10 antes, pasajero, hoy paga 5, pero si usted pagaba 20 con coche, no paga 10, el coche no está bonificado. Por lo tanto, ese punto está ahí, nosotros lo hemos reivindicado y sabemos perfectamente que los usuarios en general lo están pidiendo a gritos. En el tema del combustible, Yo les recuerdo, el combustible aquí en Canarias, en el tráfico interinsular está exento de impuestos. En el tráfico interinsular. Evidentemente, no, nosotros no podemos competir con Península. Nosotros tomamos combustible aquí en Canarias, somos un tráfico cautivo y no tenemos ningún tipo de, en este caso, de alternativa. Lo cogemos aquí listo. La única alternativa posible era el gas. Era el gas y sigue siendo el gas, nada más. A partir del 2020, aquellas empresas que trabajen con IFO 380 sí que tendrán un punto más negativo, que será el incremento del combustible, porque tendrán que empezar a quemar combustibles como el que gastan los buques de alta velocidad. Pero no existen alternativas. Sí es verdad que para buques de paso, y cada vez son más los que queman gas, sí es cierto que sería interesante que en Canarias hubiese esa posibilidad, porque muchos de ellos ya empiezan a solicitarlos y al final tienen que buscar puntos en donde se les suministre gas, ¿vale? Eso va a pasar y evidentemente se está cada vez más, principalmente porque Europa, tanto la zona ECA, SECA, que son exentos de azufres y bajos en azufre, ya no permiten el tráfico de esos buques, y 2020 será ya el punto de inflexión. En el caso del hierro, señor Cabrera, evidentemente nuestra voluntad es conectar todas las islas. El caso del hierro, bueno, hubo un concurso por razones varias que podemos comentar después si quiere. Se dejó de ir a concurso y la naviera Caflaja Armas lo está cubriendo desde 2013, creo que era, no me acuerdo. Evidentemente nosotros, nuestra voluntad es volver a conectarla lo antes posible. En breve viene un barco nuevo y la idea nuestra es cuanto antes tener un barco más en aquellas islas para mejorar el servicio con La Palma, para mejorar el servicio con La Gomera, y evidentemente si pudiésemos mejorar el servicio con el hierro, por supuesto, en cuanto se pueda, y otra vez libre competencia y a pelearnos otra vez entre nosotros, que lo que seguramente haremos será pelearnos en mejorar el servicio, como siempre. El servicio es alta frecuencia, es horarios comerciales y es buscar el bien del máximo número posible, en este caso, de residentes.
Señor Liaño, vaya finalizando, por favor.
Yo creo que ya no me quedo con nada más. Si alguna me he olvidado, me lo recuerdan. El tema de Jeffoy, señor Jorge, nosotros hemos ido a un modelo en donde el pasajero pueda moverse con su coche. Lo que es capital, nunca se descarta nada. Traemos barcos trimaranes, son mucho más cómodos, y la intención nuestra es mejorar lo que es la navegación. No se descarta tampoco navegar de capital a capital, pero con buques grandes que en este caso mejoren el servicio a los pasajeros y que puedan transportar con ellos su coche, su mercancía, o por lo menos que se les haga muchísimo más fácil el transporte entre las islas. Y yo creo que con esto, seguramente me habré olvidado alguna, si quieren después cuando termine podemos comentar alguna más de ellas.
Pues muchísimas gracias, señor Liaño, ha sido un placer en nombre de todos los miembros de la comisión. Gracias de nuevo y finaliza aquí su comparecencia, esperando volver a encontrarnos y que esta comisión sirva para ir solucionando los problemas que nos ha transmitido. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Un receso de 2 minutos para que puedan ir al baño. Bueno, comenzamos con la última comparecencia de hoy. Tenemos a la presencia de don Jaime Cabrera del Pino, director de fletamento de Naviera Armas. Y como ya ha podido observar, tiene un tiempo para una primera intervención de 10 minutos. Muchas gracias.
Bueno, buenos días a todos. Agradecer la invitación que me brindan a mí y a la compañía para poder trasladar y hacer un pequeño análisis de cómo están las condiciones actualmente en el transporte marítimo entre islas principalmente. Y bueno, voy a intentar ser breve, ajustarme al tiempo, digamos un poco fuera del timing marcado. Y bueno, voy a empezar a hablar un poquito del origen de la compañía, que nace en 1941, una compañía que inicialmente tiene el concepto solamente y exclusivamente de compañía naviera de carga. Sufre un hito histórico en el año 1995, en el que se incorporan los primeros buques Ropax, Rolonia, en el que se incorporan ya eso, pues la acomodación de pasajeros, habilitación de pasajeros, más la parte de gran capacidad en bodega para poder mover entre islas mercancías de todo tipo. La modernización de la compañía tiene otro hito importante en el año 2003, en el que se renueva toda la flota y se amplía la misma, construyendo un buque por año en astilleros españoles, en Barrera, y se incorpora desde el 2003, como decía, hasta el 2011, en el que se incorporan dos buques. Estos dos buques, además, son hoy por hoy la bandera de la compañía, porque son los dos buques cruise ferries de mayor capacidad, mayor confort, mayor velocidad, etc. Ya yendo un poco más a la parte de análisis de la conectividad, Canarias goza de una buena conectividad en líneas generales. O sea, realmente hay islas en donde están conectadas hasta por tres puertos, y pongo el ejemplo de Fuerteventura, ¿no?, que tenemos entrada por Morrojable, por Puerto del Rosario, tuvimos por Gran Tarajal, y también tenemos el de Corralejo, que nos permite unir las islas de Fuerteventura y Lanzarote. Lo que sí carece, y coincido con la intervención del anterior ponente, es que las infraestructuras marítimas distan mucho y están muy, muy distanciadas de lo que es el concepto aeroportuario. Nosotros en Naviera Armas hemos hecho una inversión de 30 millones de euros en el puerto de La Luz. Es la primera inversión de este nivel en el que en un suelo público se hace una inversión privada de este calibre, con obra marítima incluida, dos grandes pantalanes donde se pueden atracar hasta cuatro ferries a la misma vez, operar los cuatro a la misma vez. Y nos vimos abocados un poco en la carencia de las infraestructuras a tomar esta decisión de mejora del servicio, de las mejoras de la operatividad de nuestros buques, de nuestras operativas, ya que el puerto en sí no reunía esas condiciones. Cierto es que hemos hecho las mismas inversiones, quizás de no tanta cuantía, en otros puertos. En Tenerife hemos hecho, en Santa Cruz también, una inversión de remodelar la terminal actual, se ha ampliado, pero sí es cierto que los puertos en sí deberían de tener la cobertura de seguridad que el ISPS marca, que es el Código Internacional de Seguridad, para que el puerto tenga unas limitaciones de acceso a aquellos que no tengan nada que ver con la actividad portuaria. Hoy por hoy eso no se cumple, cualquier pasajero llega hasta la puerta del barco, y no pasa lo mismo en el aeropuerto. No es lógico pensar que sin pasar ningún control se llegue hasta el propio avión, pero en el puerto nos vemos con esas problemáticas en cuanto a seguridad se refiere. Entonces es una materia muy importante a que ustedes, que son los que verdaderamente pueden llevar la problemática al órgano y al seno de debate donde corresponde, para intentar mejorar todas estas carencias de infraestructura en general, pero sobre todo carencia de controles, ¿no? Voy a pasar también, en cuanto al, se ha comentado anteriormente, con los cristianos. Es uno de los ejemplos en donde se solapan los horarios, porque verdaderamente las compañías buscan, como ya decía mi anterior ponente, buscan pues eso, la mayor demanda, el mayor servicio en los puntos concretos del día, donde se nos exige tener las salidas tempranas, las intermedias y las finales para los regresos. Y es un puerto que complica mucho, no solamente en el propio puerto en sí, sino también en las conexiones de entradas por carretera, que deberían, desde nuestro punto de vista, estar separados para tener. Además, no afecta solamente al tráfico de las compañías marítimas, afecta a los turistas que vienen a pasar sus vacaciones en la zona sur de la isla, y se ven mezclados con atascos de unidades, atascos de unidades con mercancías, unidades pesadas, y eso es un tema también importante a intentar trasladar a quien corresponda, porque si se mejora esos accesos de entrada y salida al puerto, mejoraría ya de por sí la gestión propia de la operativa en este puerto que he puesto de ejemplo, ¿no? Luego también podríamos entrar en la problemática que desde años Juan Ignacio estaba hablando de Tarfaya. Yo tengo la suerte o la fortuna de haber estado la semana pasada 4 días en Marruecos en una misión comercial con Proesca. Estaba el viceconsejero, vicepresidente Rodríguez. Y bueno, realmente yo me vengo un poco defraudado, entre comillas, porque se habla mucho de mirar hacia África, de mirar hacia los puertos como Tarfaya, que ya tuvimos nosotros la línea y desgraciadamente la tuvimos que suspender por la pérdida del buque, o la Yun, que tuvimos también una línea y por seguridad tuvimos que cancelar. Se habla de volver a conectar, de las problemáticas que ha habido con la construcción del muelle, que hace 3 años que está acabado el puerto, pero realmente las trabas burocráticas, la falta de autorizaciones, yo creo que la falta de voluntad entre ambas regiones en empezar a tener un tránsito y un flujo de, no solamente de pasajeros, que es lo que tuvimos nosotros, sino de mercancías, hace que realmente sea una patada al balón. Nos hablan nuevamente de 15 meses de puesta en marcha a través de mejoras en el puerto. Y nosotros, insisto, hemos pasado a tener una posición un poco más pasiva en el aspecto de la ambición de comenzar nuevamente con el puerto de Tarfaya, porque nos desgastamos muchísimo en todas las administraciones solicitando pues eso, la cobertura en las infraestructuras portuarias. Hace falta, siendo un tráfico Schengen, hace falta control de pasaporte, hace falta sanidad exterior, hace falta una serie de medios que, si bien los puertos principales presumen de tenerlo, en ocasiones a la hora de poner en práctica este tipo de tráfico adolecen de los mismos, y hay que tener improvisados algunos recintos con vallas provisionales, con zonas también provisionales para poder arrancar un tráfico que tiene unos requisitos y unas exigencias concretas, ¿no? En ese sentido, lo vuelvo a enlazar con lo de las infraestructuras. Nosotros sí hemos hecho infraestructuras propias, pero en líneas generales, para incentivar que haya mayor conectividad, que haya proyectos que puedan enlazar con Canarias o bien enlazar con terceros países, las infraestructuras son básicas. Y hoy por hoy no está alineado la necesidad real y los requisitos legales que tienen cada una de las líneas con las infraestructuras que existen. Pasando un poco por encima también en cuanto a la bonificación, lo mismo. Nosotros nos vimos también, el 75% para nosotros ha sido un revulsivo tremendo. Los datos de crecimiento han sido muy favorables para la compañía. Hemos incrementado también rotaciones. Hemos incorporado, Juan Ignacio hablaba de la conexión de capital a capital. Nosotros hemos incorporado ya Fasferry, es el tercero en la compañía que tenemos ya, y uno lo hemos puesto desde Santa Cruz a Las Palmas. Y bueno, hemos tenido en Semana Santa, a modo de ejemplo, la experiencia de haber puesto salidas extras adicionales fuera del rango de venta anticipada y haberse vendido todas. Es decir, pusimos 12 rotaciones adicionales entre Gran Canaria y Tenerife y Morrojable, y en todas se puso el cartel de no hay billete. O sea, realmente el ir a pasar el día al sur de la isla ya es tan fácil hacerlo, montarse en cualquiera de nuestros barcos y pasar a otra isla a visitarla, porque los precios que han quedado con el 75% son muy muy atractivos. Hablaba de las administraciones y con respecto a la simplificación de las gestiones que un usuario, una naviera en este caso como la nuestra, se debe encontrar a la hora de generar un proyecto de un nuevo tráfico. Debería haber una administración paragua, en este caso la autoridad portuaria, los casos de puertos del Estado, debería ser el garante de coger al resto de administraciones que están involucradas en un determinado tráfico y de la mano dar un proyecto al usuario que está solicitando un tipo de tráfico. Y no es así. Normalmente nos vemos, aquí nos trataron muy bien en Santa Cruz cuando trajimos el proyecto de retomar la línea con el Ayun. El trato fue exquisito, la administración, o sea, la autoridad portuaria aquí sí hizo esos deberes en cuanto a tener preparadas todas las reuniones con el resto de las administraciones involucradas para darnos 5 modelos de soluciones a la hora de comenzar un proyecto como era aquel. Y yo lo echo de menos en todo el resto de puertos, ¿no? Realmente tenemos que ir administración por administración contando qué es lo que queremos hacer, desgastándonos por el camino, perdiendo un tiempo precioso para intentar tener un nuevo tráfico. Entonces también les recomendaría, a ver si es posible, trasladarle a quien corresponda pues la simplificación en cuanto a que las administraciones tengan un paraguas que englobe a todas, a las que estén sujetas los tráficos a acometer, ¿no? En cuanto a mejoras medioambientales, nosotros en nuestras terminales estamos intentando, que también es una deficiencia que tienen los puertos, tener los barcos conectados mientras duermen, conectados a la electricidad para parar los motores auxiliares, y nos vemos con la imposibilidad de poder hacerlo porque no hay infraestructuras de ese tipo. A modo de ejemplo también, y un poco anecdótico, en Melilla hicimos una inversión en el buque, hicimos la inversión en tierra, y al conectar el barco a la conexión eléctrica se apagó Melilla. O sea, realmente fue así, ¿no? O sea, los barcos tienen un consumo, aunque parezca difícil pensarlo, de 1,2 megavatios cada uno de los barcos, y el consumo que requieren para dejar la conexión en fuel y pasarla a eléctrico es bastante exigente, ¿no? Entonces, hemos hecho inversiones, hemos hecho adaptaciones a los buques, pero realmente falta la infraestructura en tierra para poder hacer efectiva esa mejora medioambiental, porque al final es dejar de consumir en puerto mientras las horas que está el barco en descanso o en paradas largas y pasar a otro tipo de consumo diferente al que tenemos durante la navegación, ¿no? Nosotros tenemos como compañía vocación, lo hablaba antes contigo, tenemos vocación de servicio público, y la única obligación de servicio público que tenemos con el hierro. Nosotros, igual que el competidor, lo cubríamos. Los años de crisis nos hizo ser muy estricto y muy exigente en cuanto a qué tráficos podíamos mantener y qué tráficos teníamos que, lamentablemente, desistir. Y en esos tráficos cayeron, en nuestro caso cayó Portimao y Funchal, cayó también Mauritania con el puerto de Nadibú, y dejamos de ver viable, porque no lo era, un tráfico que exigía de un coste muy elevado y de unos ingresos bastante limitados, era con el hierro. Entonces se sacó la licitación y nosotros estamos atendiendo desde hace ya más de 3 años la apuesta con el hierro, con barcos de alta velocidad, con un barco con muy buenas coberturas. Ahora tenemos un momento puntual en el que hay una varada, se sustituye el barco, y bueno, son durante unos espacios muy limitados de tiempo en el que no está el barco titular, entre comillas, de la línea. Y bueno, nuestra vocación, como decía, es de servicio público, sin tener obligación de ninguna obligación de servicio público, salvo la que he comentado del hierro. Comentaba Juan Ignacio, también estamos nosotros de acuerdo con la competitividad, con la libre competencia. Nosotros, con el tema de la ETE, nos hemos visto un poco abocados a tener que estar a otras instancias en Europa para defender eso, entrar en un puerto donde también creemos que podemos estar compitiendo codo con codo, mejorar el servicio, mejorar los precios para los usuarios, y las infraestructuras que hay en el puerto avalaban, después de una reforma que se hizo, avalaban un poco la convivencia de dos tráficos, al igual que lo hay de dos compañías con un solo atraque, igual que lo tenemos en otros muchos puertos de España en general y algunos fuera de aquí, ¿no? Nada, no me extiendo mucho más, y así abrimos el debate para las cuestiones que ustedes quieran. Muchas gracias a todos.
Gracias, señor Cabrera. Por el grupo mixto, por favor, señora Mendoza.
Gracias, presidente. Señor Cabrera, también darle la bienvenida a esta Cámara y agradecerle su comparecencia en el día de hoy a la Comisión de la Situación de Transporte en Canarias. Un tema, como de sobra sabe, fundamental para la cohesión social y territorial de nuestras islas, y que sin duda pues también condiciona nuestro crecimiento económico. Es cierto que con su intervención ha respondido prácticamente a las preguntas que tenía planteadas. Le iba a preguntar cuál era la apuesta de la compañía por los ferries eléctricos, ya también lo ha contestado. Ha hecho mención a la carencia de controles. Es cierto que es casi incomprensible poder entender cómo para viajar en un avión los pasajeros tienen que pasar ciertos controles, y para viajar en barco, los que somos usuarios frecuentes de usar ese medio de transporte, sí que nos preguntamos muchas veces cuánto de seguro es viajar en barco, cuando vemos que pues entran cientos de vehículos y cientos de pasajeros con maletas y no pasan ningún tipo de control. Pero sí que nos gustaría saber, en este sentido, cuáles son las medidas que usted pondría o llevaría a cabo para poder hacer efectivo ese tipo de controles. Poco más, también decir que nosotros no estamos a favor de los monopolios, porque en la mayoría de las ocasiones pues lo que se traducen son en desventajas para los usuarios. Por tanto, que ambas compañías operen solamente se traduce en ventajas para quien usamos este tipo de transporte, o sea, beneficios para todos y para todas. Y que muchas gracias por la intervención y que no me ha quedado todo solventado. Muchas gracias.
Gracias por el Grupo de Nueva Canaria, señora González.
Gracias, presidente. Señor Cabrera, también darle las gracias por su comparecencia en esta comisión. Ya, como el anterior compareciente nos aclaró bastantes cosas respecto al transporte marítimo, pues ya para usted le queda menos. Yo quería hacer cuatro apreciaciones. Con respecto a la carencia de controles, yo difiero de su planteamiento. Es que yo entiendo que es que el barco es una carretera, es una parte más de la carretera. O sea, yo voy con mi coche de un punto a otro punto de una isla, cojo el barco y salgo del barco en otra isla para seguir en mi coche. Si ahí, en medio, se trata de poner controles, un aeropuerto, obviamente, pasas tu persona en un escáner con tu maleta, pero imagínese si eso es con un coche, con mercancía. Entonces la parálisis y el bloqueo puede ser importante, y los tiempos en los que tienes que estar con anterioridad a coger el barco pues también se elevarían, y eso podría ser algo que cuarte a los pasajeros a ir en coche y en barco. Le he oído tanto al anterior compareciente como usted sobre el tema de la libre competencia, pero yo insisto, en Gran Canaria Freolsen sigue operando exclusivamente en el puerto de Agaete. Cierto es que el puerto de Agaete en estos momentos no cumple con condiciones para que operen dos navieras, pero es que esa es precisamente la razón, además la razón por la que Europa ha financiado la ampliación de ese puerto es justamente el que, o una de ellas, justamente que haya libre competencia. Y sin embargo, la obra del puerto de Agaete sigue en el mismo sitio, con financiación que además se va a perder. Pero también, de la misma manera, también le digo, o sea, en el puerto de La Luz solo opera Armas, no opera Freolsen, ¿no? ¿Ya opera Freolsen? Ah, pues no lo sabía. Ah, vale, bueno, yo me refería, perdón, yo es que lo que hago es Gran Canaria Tenerife y ahí me perdí. Entonces, no sé, pues tenía que haberse lo preguntado a él entonces, pero ¿por qué no opera, por ejemplo, Gran Canaria Tenerife desde Las Palmas? El tema del puerto de Tarfaya, en principio yo tengo entendido que en este momento no hay un fondo de negocio importante que haga viable la línea Fuerteventura-Tarfaya sin algún tipo de financiación estatal, pues, o por lo menos gubernamental. Usted me habla del puerto de Tarfaya, de esa línea, de la necesidad de incorporarla, pero yo le pregunto, ¿pero con financiación de quién? O sea, ¿quién va a financiar el débil tráfico, por lo menos hasta que ese fondo de negocio existe? Y luego me gustaría preguntarle, por último, ustedes sí operan con Península, ¿no? Y entonces, ¿qué perspectivas son las que tiene de que si se llega, aprueban los presupuestos generales del Estado y se llega al 75% de bonificación Canarias-Península en el transporte aéreo y marítimo, ¿qué perspectivas tienen de incremento de movimientos de pasajeros? Gracias.
Gracias por el Grupo Podemos, señor Marrero.
Sí, buenos días y muchas gracias por la comparecencia. A mí me pasa lo mismo que a la compañera Esther, con el asunto de la seguridad. Es decir, parece que es un requisito para cuando hay fronteras, ¿no? Cuando hay islas y cuando, sobre todo aquí en Canarias, se ha hablado del eje transinsular y demás y de favorecer, no sé qué plantearía usted respecto a ese tema, ¿no? Porque yo he visto escáneres, por ejemplo, en el puerto de Tánger, pero se lo pasan a lo mejor a una guagua, no se lo pasan a todos los vehículos, sino a una guagua para detectar si hay gente metida en el motor o en los bajos de esa guagua, si no, no lo hacen, ¿no? Luego, respecto al uso posible de Arinaga y Granadilla de manera preferente para mercancías, lo cual traería consigo a lo mejor el establecer una línea hoy inexistente entre ambos puertos también, no solo de esos puertos con respecto al resto, sino entre ambos puertos, qué es lo que usted piensa al respecto. ¿Qué avance o qué planteamiento tiene la compañía respecto al uso de energías menos contaminantes o no contaminantes en absoluto? ¿Qué explicación le da usted al sobrecoste? Porque no entiendo, a lo mejor tiene alguna explicación. Antes lo hablaba en privado también con el anterior compareciente. Si el sobrecoste de la doble insularidad de las mercancías en las otras islas, cuando la ida está subvencionada, se debe al retorno, nada más. O sea, ¿se podría deber al retorno que viene en vacío y entonces tienen que pagarlo? ¿O podría haber otros factores ahí? Le querría preguntar, ya que el anterior compareciente nos habló de la situación laboral, de la fijeza de un 90% de la plantilla, etcétera, ¿cuál es en su compañía la situación? Y si han pensado en otras alternativas, porque yo recuerdo, no sé si eso continúa actualmente, pero recuerdo pues algún barco que, por ejemplo, rodeaba la isla de Tenerife y volvía de puerto a puerto, etcétera. Ese tipo de líneas no son rentables, no funcionan o no son necesarias. Nada más, gracias.
Muchas gracias por el Grupo Popular, señor Jorge.
Gracias, gracias al señor Cabrera por su intervención. La verdad es que, en fin, muchas cosas están contestadas ya también por la anterior, al ser del mismo sector y el mismo paquete de negocios, pues hay muchas cosas similares, ¿no? Yo le comenté al señor Liaño antes la posibilidad de la inversión por parte de las navieras en infraestructura portuaria, ¿no? Porque sé que ustedes lo han hecho en el Puerto de la Luz y me parece interesante, una línea interesante para en fin, para mover recursos y para instalarse en distintos muelles de las islas, ¿no? A la vista, insisto, del escaso presupuesto que hay en el gobierno canario. Dicho sea de paso, en el 2018 hay más dinero que en el 2017 y en el 2016 y en el 2015. Quiero decir que es que llevamos un volumen de inversión pública en materia de puertos muy, muy limitadita, ¿no? Y las inversiones en puertos no son inversiones en carreteras, en fin, que son menores. En las de puertos se genera mucho o es necesario mucho recurso, ¿no? Y por tanto creo que ahí hay una oportunidad a las navieras para poder instalarse, evidentemente con concesiones a la propia naviera, ¿no? Como es el caso del Puerto de la Luz, ¿no? Lo de Tarfaya, en fin, yo no lo doy como una cosa tal, porque en Tarfaya están a la búsqueda de la subvención. Quien ponga la subvención se pondrá la línea, y si no hay subvención no se pondrá la línea, porque hoy por hoy no es operativa, ¿no? Y en cualquier caso las cosas tienen que funcionan, porque hay líneas de negocio entre ambas ciudades, o, en fin, entre Canarias y Tarfaya, y hoy por hoy pues parece que no es interesante, ¿no? Y por tanto, en fin, no hay mucho más que comentar al respecto, ¿no? Y en relación, yo sí le quería preguntar algo en relación al tráfico con el resto de España, ¿no? con la península, ¿no? La previsión que me gustaría que usted haga algún comentario en relación a la previsión futura, visto la aprobación inminente de los presupuestos generales del Estado con el aumento al 75% de la subvención, ¿no? ¿Qué es lo que prevén ustedes? Que evidentemente habrá un aumento en la demanda, pero en fin, si lo tienen ustedes controlado ese tema.
Gracias por el Grupo Socialista, señor Hernández.
Gracias, señor presidente, y gracias también al compareciente, y voy a también a volver a tratar de ser muy breve. Yo creo que la tendencia, si no me equivoco, es la misma que antes nos expresaban, de ir yendo a los puertos más cercanos, ¿no? Y si se trata de unir los puertos más cercanos, tiene en esa línea poco sentido que hagamos el recorrido dando la vuelta a la isla, porque la gente tiende más, me ha parecido entender, a querer hacerlo con sus propios medios, con su propio automóvil. Pero en esa línea de querer unir los puertos más cercanos, a mí me gustaría saber qué dificultades ven la viabilidad de Gran Tarajal en el tráfico de ferry, que se quedaba fuera de los puertos, si es viable, si no, si habría que hacer algo, no sé. Me gustaría escuchar de su boca, más allá de lo que pensemos los grupos parlamentarios, qué está pasando con la puerta africana, que no se habla, no se abre de Tarfalla. ¿Qué es lo que está pasando para que esto no se ponga en marcha y tantas expectativas generadas durante ya años? Y el puerto de Tarfalla está terminado, por lo que hemos podido saber. Por lo tanto, ya no es una cuestión de la infraestructura de nuestros vecinos, sino, bueno, pues deben ser otras cosas. Aquí se especula mucho, pero me gustaría escucharlo de su boca. Y también supongo, pero solo es un presuponer, y también me gustaría el cálculo que le han, la previsión que tienen ustedes con respecto a los puertos del trayecto hacia la península, pero aquí también tendría que el coche, ¿verdad? Porque la gente que va hacia la península es porque lleva su propio coche, y también si vería alguna posibilidad de pues cambiar la bonificación o de alguna forma, o si cree que le van a afectar menos, porque es verdad que no es lo mismo hacer un paquete interinsular que tiene un coste determinado que a la península, siendo que la gente pues lo que lleva es el coche y el ferry pues será mucho más grande, ¿no? Esto es todo.
Muchas gracias por el Grupo Nacionalista Canario, señor Cabrera.
Gracias, presidente. Muchas gracias al señor Jaime Cabrera pues por la exposición que nos ha hecho de la situación, como decimos, de la naviera Armas ahora mismo en Canarias, y bueno, reincidir en algunas cuestiones que han planteado los compañeros y que se hacía antes también al portavoz de la naviera Olsen, el interés que yo creo que ya se ha planteado también por la utilización de buques con otros tipos de combustible, como o buques con motores eléctricos, que como decíamos, pues planteamos varios objetivos, ¿no? El encarecimiento, el control de las mercancías, pues por supuesto, aunque ustedes tienen un margen de maniobra pequeño en ese sentido, pues es algo que evidentemente no nos preocupa desde nuestro grupo parlamentario, ¿no? Como le cuesta más a alguien de una isla menor traer un contenedor de forraje, por ejemplo, de cualquier otro producto desde la península a Tenerife. Le sale más económico que de Tenerife a La Gomera o de Tenerife al Hierro. Eso entendemos que no es viable, ¿no? y que no puede ser una realidad que sufran cada día los canarios. Haciendo también alusión antes al control, también el control de los productos, en este caso de las frutas tropicales, como es el control de la entrada de piña ilegal en Canarias, pues es algo que afecta enormemente también en este caso al sector primario, y puede haber un problema en este caso con cuestiones de salud pública, ¿no? Porque no tienen todas las garantías y el control los productos que llegan a la mesa y que llegan incluso a las empresas y a los supermercados. Y también pues plantear otra cuestión que, como usted sabe, es ahora la realidad del transporte marítimo en el Hierro. Como usted ha dicho, pues el barco titular, por decirlo de alguna manera, que opera diariamente con el Hierro, 6 días a la semana, excepto los sábados, es el Volcán de Tirajana, y por cuestiones de varadas, en este caso, del Volcán de Taburiente, pues está cubriendo la línea el barco Alborán de forma puntual. Pues no, nos gustaría saber, como así ya lo ha planteado en algún momento, pues este grupo parlamentario, en el último pleno del Parlamento Canario, se le hacía una pregunta directa al vicepresidente del Gobierno, también por las instituciones de la isla, el Cabildo y las dos asociaciones de empresarios de la isla. Casualmente, una de ellas esta mañana, la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios, que preside don Feliciano López, pues saca una nota de prensa preocupándose por esta situación, en este caso dirigida al Gobierno de Canarias, si pues tiene previsión, en este caso la compañía de Naviera Armas, de que el titular, el Volcán de Tirajana, pues vuelva a operar con la isla del Hierro en breve. Muchas gracias.
Gracias. Y ahora sí, señor Cabrera, por tiempo de 10 minutos para dar respuesta a las intervenciones que se han realizado. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, presidente. Bueno, me voy a hacer intentar entender en cuanto al tema de la seguridad, porque ha sido una cuestión que se ha reiterado en varios de los representantes de los grupos parlamentarios, y me refiero no tanto a que no haya seguridad, que sí la hay, porque los controles, bien hablaba antes de los controles aleatorios, se dan no solamente en esas líneas, sino también la Guardia Civil, la Vigilancia Aduanera, está constantemente por el puerto haciendo controles aleatorios en líneas de todos los tipos, no solamente peninsular, península canaria, sino me refiero más a la infraestructura que tiene el puerto como zona abierta, en el que no tienes ninguna barrera física para llegar hasta la puerta del barco, es decir, no hasta la oficina donde te tengan que confirmar o no la salida de tu próximo barco o del servicio que vayas a coger. Me refiero un poco a que se combina el tráfico pesado, se combina maquinaria pesada con ciclistas, con personas que están haciendo deporte en zonas que no son tan amables para la práctica de ese tipo de actividades. Es decir, no está demasiado abierto. Yo estoy de acuerdo también en que el puerto ciudad es una realidad que tenemos con el Poema del Mar, ahora con la pasarela que se va a hacer, con estas cuestiones, pero realmente hay que poner hasta un punto en el que haya una barrera física al acceso. Y yo estoy de acuerdo también con lo que comentaba en la exposición, en el que el coche, el pasajero a pie o con el coche, lo que quiere es entrar y subir. Los medios de transporte lo vemos a diario. Esta mañana mismo, viniendo en un avión, la gente se quiere bajar del avión antes de que se pare, ¿no? O sea, la gente no quiere estar en el medio de transporte sino lo justo y necesario. Nosotros no queremos ponerle barrera a eso, todo lo contrario. También se hablaba antes de no restar la velocidad en lo que se imprimen los fast ferries, en que luego la operativa en tierra esté complicada, y se complica muchas veces también porque esa falta de reglar las salidas, de agilizar los puntos calientes de coincidencia de diferentes buques, de diferentes compañías, y de tener el acceso limitado a gente que incluso, pues bueno, viene perdida, ¿no? Y pues, quizás sea un plus a estudiar en cuanto a que la infraestructura del puerto no se convierta en la roca, ¿no?, ni mucho menos, pero que sí se convierta en un sitio donde perfectamente estén establecidos los criterios para las personas que pueden acceder, los que no pueden acceder, quiénes pueden acceder con qué tiempo. Es decir, porque hoy, afortunadamente, telemáticamente se solucionan todas las dudas, cuestiones que cualquier pasajero pueda tener de cara a su próxima salida o de cara a un viaje futuro. Entonces, no tenemos esa demanda en ventanillas como había antiguamente, de un montón de gente que iba, no sé, un mes antes a comprar el billete. Afortunadamente, desde un móvil, desde un PC, desde una tablet, se compra el billete, se cambia la fecha, etc. O sea, me quiero intentar hacer explicar, porque no es que haya falta de seguridad en los puertos. Lo que yo creo que hay falta de organización en cuanto a la gestión de entrada y salida de los entes que confluyen, los transportistas, los usuarios a pie o los trabajadores del propio puerto, ¿no? Eso por un lado. Lo de la libre competencia, comentaba lo del tema de Agaete. Las medidas cautelares que se tomaron eran en base a un informe del 2005, cuando otra compañía, una tercera, quiso también entrar, pero esas condiciones cambiaron. No voy a gastar mucho tiempo en este punto de la intervención, porque realmente eso ya es agua pasada. Hay sentencias europeas que están por ahí ya, a punto de ser o apeladas o de ser ejecutadas, y realmente nosotros convivimos en otros puertos de España en donde solamente hay un atraque, donde además los horarios también están bastante ajustados, y no tenemos inconveniente en poder convivir o en poder competir en esos puertos, ¿no? Después teníamos por aquí Tarfaya, que también ha sido un poco genérico en todos los puntos. El puerto está, las infraestructuras desde nuestro punto de vista tienen una carencia, porque el puerto está muy abierto y va a seguir entrando con las corrientes arena en las zonas de atraque, y eso hace falta una infraestructura mayor, y hace falta dragar continuamente esa zona para que sea un puerto operativo. No está en el proyecto, por lo menos en el que nosotros conocemos, no está orientado con esa finalidad. Está orientado como un puerto que está ahí. Nosotros lo hicimos sin ningún tipo de subvención en el pasado, no tuvimos subvención ninguna. Nosotros creamos en ocasiones las demandas, y pongo como ejemplo donde no había nada en Motril, no había nada, tenemos una estación, hoy por hoy es una de los puntos de salida de la operación del estrecho, el segundo más importante, En Huelva no había absolutamente nada. Hoy ya al lado nuestro hay una terminal de contenedores, se ha reactivado un vial de tren que llega hasta la misma terminal de contenedores, que trae contenedores de toda España. En ocasiones es cierto que estudias la viabilidad de un proyecto, pero es cierto también que arrancándolo se genera la demanda que a lo mejor no existe a priori en esa zona, ¿no? En el caso de Tarfaya también creo, y esto es una opinión muy personal, no de empresa, hay un proteccionismo, creo que en ambas regiones, a que porque no entren mercancías aquí del tipo que ellos producen y al revés. Creo que es un punto fundamental, no hay interés en que entren, eso vamos, yo creo que está claro para todos. Y sí es cierto que es una línea muy, muy atractiva para el turismo de caravana, de moto, de aventura. Es el que teníamos cuando tuvimos la línea. Es decir, igual que es muy interesante para la gente que vive allí venir para acá para médicos, compras y tener otro tipo de conexión con lo más cercano a Europa que tiene, ¿no? Después teníamos por aquí el compareciente de Podemos. En las condiciones laborales, nosotros hemos firmado acuerdos ya, tanto en flota como en tierra, con las mejoras salariales que se han pactado. Veníamos de tener, con las épocas de crisis, pues unos acuerdos también firmados con unas congelaciones. Se ha reactivado todo perfectamente. Entendemos que hay un buen clima en la compañía para, tanto en flota como en tierra, pues se definen con dos convenios colectivos completamente diferentes. Y bueno, realmente hay un bienestar en cuanto a las condiciones laborales que hay, ¿no? Es cierto que también tenemos ahí en el horizonte, también lo sacaba creo que era Jorge, el tema de la compra que hemos hecho de Transmediterránea, está todavía en el Tribunal de la Competencia, estamos a la espera de que salga, y hay otra bolsa también importante de empleados que se suman al grupo Armas, ¿no? Yo desconozco actualmente qué condiciones tienen ellos y se estudiarán cuando llegue el momento oportuno. También se hablaba de tráfico, de recuperar tráfico, la portavoz del PSOE, de recuperar esos tráficos que tuvimos hasta hace no mucho, que por la época de crisis también se han desechado. Nosotros tuvimos tráfico desde Santa Cruz a La Palma directamente o desde Santa Cruz a Lanzarote. Esos tráficos están vivos. El reciente aumento de la demanda, tanto no solamente de pasajeros, sino de carga, de unidades de carga, hace que se estén estudiando también posibilidades de retomar esas líneas que tienen mayor capacidad de bodega, tienen bastante capacidad también de pasaje y que algunos los eligen porque realmente combinan la parte laboral con la parte de viaje de placer, pero realmente está enfocado también a recuperar esas líneas directas que no hacen tránsito en puertos intermedios y que complican un poco más la logística y el transit time total, ¿no?, de llegar a esos destinos. Gran Tarajal, también comentaba. Bueno, Gran Tarajal, nosotros estuvimos operando en Gran Tarajal en días alternos con Puerto Rosario y además seguíamos con Morrojable, y es un puerto que realmente, primero, creo que le falta alguna cobertura de infraestructura también, como decíamos algo, pero sobre todo la demanda real que hay está en los dos extremos de la isla. O sea, es un puerto que a lo mejor para un determinado tipo de cliente, el señor del furgón que tiene que hacer reparto a los dos lados de la isla, le viene bien porque puede orientarse hacia un lado, hacia el otro, pero realmente el mayor volumen de mercancías y la mayor demanda de hueco que tenemos es a Puerto del Rosario para el tema de la carga y a Morrojable para el tema del pasaje, ¿no? O sea, Gran Tarajal hoy por hoy es un puerto alternativo para cuando hay problemas meteorológicos en Morrojable, pero que aún estando al sur, normalmente tenemos que ir hasta Puerto del Rosario para tenerlo como refugio cuando están las inclemencias del tiempo, ¿no? Vamos a ver por aquí qué más teníamos. Las inversiones, Jorge también comentaba las inversiones. Nosotros, además de las inversiones que hemos hecho, hace falta que se combinen con unas mejoras en las infraestructuras que tiene el Puerto de la Luz, en el caso del ejemplo del Puerto de la Luz. Han leído en los últimos meses que en Puerto del Estado hay un proyecto de la ampliación de Reina Sofía, por un lado, más la mejora de la dársena, porque la dársena tiene una agitación muy específica que con los nuevos paramentos verticales que se están construyendo para nuevos atraques hace que haya cambiado completamente la normalidad en esa dársena. Y pongo a un ejemplo rápido, hay cinco rampas, de las cuatro propias hay una adicional, que es la del dique, y con esta nueva construcción del lado oeste se produce que rebote la onda y los atraques que antes eran muy estables, que eran las rampas más al oeste, se han convertido en los menos estables. Entonces a nosotros nos preocupa muy en concreto este punto, porque después de haber hecho una inversión tan importante, que los atraques se puedan quedar operativos más del 20% del tiempo, cuando también además paralelamente se decida de hacer una obra que mejorase lo que era la reflexión en esta dársena, pues bueno, es un tema que sí nos gustaría intentar también sacar adelante en cuanto a que por todo el estado del OK, porque está en plan de empresa, hay dinero en los fondos para hacerlo, o sea, realmente lo que falta es el proyecto ejecutivo, los análisis de la agitación están hechos ya también, nos quedaría simplemente que empezaran las obras, que creo que por los técnicos estimaban en torno a 2 años, año y medio, 2 años, para poder finalizarlas. El tráfico con el resto de España, también comentaba Jorge, nosotros, claro, tenemos la evidencia que hemos tenido el tráfico interinsular, la trasladamos un poco al de Península Canaria y vamos, nos genera la expectativa de que va a haber una aceptación brutal, a sabiendas de que esta línea nos ha descolocado completamente porque cada año extiende y amplía el final de campaña. O sea, nosotros cuando empezamos con esta línea en el 2011, en septiembre, al igual que pasa después de antes del comienzo de las clases de los peques y tal, pues se para el flujo de pasajeros en el tráfico interinsular y también pasaba en aquellas con el tráfico peninsular canario. Pues nosotros hemos estado meses de noviembre, incluso diciembre, con una ocupación por encima del 80% en esa línea, ¿no? Creemos que va a ser un empuje tremendo el tema del 75% y probablemente se estudiaría a lo mejor segundas rotaciones en caso de que la demanda fuera excesiva, aunque es cierto que esta línea también está enfocada a Cruz Ferry, tiene 1.500 plazas el barco, pero también mueve el 100% de las mercancías que lleva es mercancía perecedera, con lo cual tendría que encajar un poco que el modelo, no solamente la demanda de pasajes, se cruce con la demanda de las mercancías perecederas que también tengan necesidades de llegada a las islas en determinados días concretos. También se comentaba antes, no es querer cuándo llega el barco, sino poder también combinarlo con el resto de combinaciones que hace el mismo, ¿no? Con respecto al hierro, nosotros estamos ampliando la flota. Con el tema transmediterráneo nos convertimos en la primera naviera de este tipo de barcos, Rolón, Roloff, Ropax y Cruz Ferry de Europa y dentro de las 5 primeras del mundo, cuando se lleva a término la compra, ¿no? Hoy por hoy estamos construyendo ya 4 nuevos barcos, 2 de ellos en Australia, que son Fast Ferry de mayor eslora, mayor manga, con estabilizadores y con una característica muy especial en cuanto a la operatividad de las mismas, que son bodegas separadas, una exclusivamente para carga y una exclusivamente para pasajeros, con lo cual la agilidad de los embarques y preembarques va a ganar también con la mayor velocidad que estos buques van a imprimir. Otros 2 barcos convencionales que se están construyendo en astilleros españoles, y todo este esquema hace que garantizar que un barco como el Tirajana esté ligado al hierro siempre, no, pero lo que sí podemos garantizar es que será un barco de las mismas características o mejor, porque al final venimos de haber tenido en el pasado un volcán de Tauce, que es del año 95, que era, hoy por hoy es el barco más antiguo que tiene la compañía, a un barco moderno de última generación, y nosotros lo que vamos a atender siempre es a mejorar el servicio y a poner el barco. Ojalá que podamos tener ese barco siempre asignado a esta línea, pero garantizar al 100% no, porque esto, el negocio marítimo está vivo y en ocasiones las fichas las movemos a encajarlas en los modelos o los proyectos que tenemos en toda la geografía española, pero vamos, con toda tranquilidad que el barco que esté será o igual o de mejor características que el mismo, ¿no? Vamos de tiempo. No sé si me queda por aquí rápidamente, el control ya lo vimos, el combustible, lo que comentaba anteriormente, nosotros en estos barcos nuevos estamos ya metiendo el motor dual para cuando se resuelva el problema del gas en cuanto a disponer de ese combustible de manera estable en los puertos, poder cambiar del motor normal de ahora al motor de gas con esa dualidad que tiene los motores. Cierto es que hoy por hoy, con el concepto que hay de este tipo de tráfico con gas, está destinado a determinados tráficos muy concretos de short shipping, de corta distancia. Esto cambiará como todo, ¿no? La evolución estará ahí. Nosotros estamos intentando ir también a esa tendencia y en la parte de tierra, lo que comentaba antes, en la infraestructura de conectar los buques a menor contaminación en cuanto al consumo de los auxiliares en cuando están en puerto parados, ¿no? No sé si se me queda algo, lo lamento si se queda algo y quieren comentarlo después a finalizar, y agradecerles la invitación y la atención prestada.
Pues muchísimas gracias, señor Cabrera, ha sido un placer también escucharle, y con esto pues da por terminada la sesión, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos.